Nada ha salido como tenía que salir. Soy un superviviente en la ciudad. Si alguien me oye, si hay alguien ahí, por favor.
¿Hay alguien ahí? ¿Has sobrevivido a la cena de Nochebuena y a la comida de Navidad? ¿Llevas un par de días sin saber qué pasa en el mundo? Pues esta es tu familia, la de Soy Algo Más Que Un Cuerpo Bonito, que es como la tuya, pero te puedes ir cuando quieras y no te decimos nada. Como la cuñada Elena Grandal.
Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres
extraños. Desayuna café cortado con muy poca leche y su personaje de dragones y mazmorras era Diana. Bueno, eso creo.
¿Qué tal, John? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Navidad.
Bueno, yo era un poco bastante menos acróbata que Diana. En realidad lo que quería era tener un dragón.
Bien, eso te lo has mirado luego, después, con los años. La gente solo quiere tener un perro, pero bueno. En fin, y de la cuñada de esta familia singular a la sobrina que siempre llega tarde, Nekane Fernández.
Pero he llegado, John. ¿Eh? He llegado. Feliz Navidad.
Sí, feliz Navidad. Aquí. Feliz Navidad. Pues has llegado con Yupi. Explícanos esto porque, claro, te gusta la cerveza más que Bar Simpson, me han dicho.
Correcto.
Y llevas toda la vida preguntándote qué demonios era Yupi y por qué fue tu serie favorita.
Habría que preguntarle a mis padres. A mí me gustaba, dicen ellos, que gracias a Yupi comía y no lloraba. Así que, aunque sea solo por ellos, esta es la serie, ¿eh?, de mi infancia.
<grande. risa> ¿Cuántas cosas debemos a Yupi, por lo tanto? Bueno, otro de los miembros de la familia de Soy Algo Más Que Un Cuerpo Bonito es Rubén Corral, el tío millonario. De niño era un seguidor del Comando G y de mayor busca el punto del arroz.
¿Qué tal, John? A ver, te voy a hacer varias matizaciones. Esto parece la tertulia Herrera. Primero, tío millonario, no. El primo Paganini, que siempre me toca pagar.
Bueno.
Y al arroz le tengo cogido el punto.
Bueno, vale, perfecto. Al resto lo preguntamos. En esta familia no hay tía solterona que beba sidra, una pena, pero sí hay un nieto. Y de los que hacen cotillón hasta los días que no hay, ¡Pedro del Castillo!
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Uriarte?
Feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad.
Fíjate que de tanto cantar villancico estoy como un poco cogido.
Sí, señor. Te pedí una canción y me pusiste Oliver. Soñaste con ser Oliver, pero en el campo se te hizo lo que es el recorrido muy largo. Y tienes una manía, te tocas la oreja y una costumbre que es tocar a los demás la moral.
La moral, precisamente. Sí, lo de la oreja es curioso, pero es verdad, siempre me he dormido tocándome la... Yo no sé qué tendré ahí en la oreja. También un punto de arroz, me imagino.
Bueno, hay cosas peores que te podrías tocar, o sea que tampoco está mal. Y como es esto miembro de esta familia a la espera de nuevas incorporaciones, está un servidor, el abuelo atractivo, a la par que dinámico, John Uriarte.
¿Pero Pedro o Pablo?
Yo soy más Pedro. Soy más Pedro. Más que nada
bien.
Por la orografía de mi cuerpo.
¿Pero qué eres más, atractivo o dinámico?
Depende del día. Por ejemplo, hoy soy más atractivo. Dinámico estoy un poco punch. Bueno, y así con esta familia desestructurada y alocada comienza el programa que aparece cuando el fútbol desaparece y que se llama...
John Uriarte.
Soy algo más que un cuerpo bonito.
COPE. Estar informado.
Oye, es pegadiza la sintonía, ¿eh? De Soy Algo Más Que Un Cuerpo Bonito.
Te rogaría que retiraras la bandeja de polvorones.
Sí, no.
Yo sé que es un detalle, que querías que nos sintiéramos como en casa, pero es que ya no podemos más.
Pero dilo por ti. Yo aún me voy a tomar unos cuantos.
Los polvorones son como la serpentina, no se quitan hasta febrero.
Oye, ¿y qué sin más? ¿De polvorones, de peladillas, de turrón?
Yo, fíjate, de nueces. Yo soy muy tradicional, nueces con queso.
Yo muy de croquetas, ¿eh? Muy de una croqueta enorme ahí en el estómago.
Me no sé. Una cosa es que seas vasca y otra cosa es que te tomes de postre croquetas.
En mi casa solo hay croquetas, no hay nada más.
Bueno, como vemos, no son buenos tiempos para la moderación. En cuanto hay un euro en el bolsillo, el paladar exige vicio. Y esto nos ha llevado a Soy Algo Más Que Un Cuerpo Bonito a recopilar unos consejos para este periodo que va entre la Navidad y la Nochevieja. Y qué mejor que hacerlo a través del cine. Lo primero de todo es no decir aquello de «es que me sentó mal el hielo». Y lo segundo, si bebes alcohol, no nos engañemos, estamos hablando de lo que estamos hablando, que no es obligado a hacerlo. Lo suyo es degustar la copa, no tragarla, como lo explica muy bien en la película Entre Copas.
Levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Ahora mete la nariz.
¿Cuándo se bebe?
Ahora. Estás mascando chicle.
Yo no.
Escúpelo.
Gracioso.
Chicle y vino, no. Seguro que os acordáis de esta peli. Paul Giamatti se empeña en enseñar a su amigo golfo, a Thomas Hayden Church, a beber vino... mientras recorren esos viñedos de California. A veces traspasan, no son los únicos, ¿eh? La línea esa del puntito a la borrachera y lo pagan caro.
Sí, sí, yo me reí mucho con la peli porque me sentí muy identificado. Dos tíos que no ligan nada y van de copas...
De viñedo en viñedo.
De viñedo
en
viñedo.
Toda la vida.
Claro que sí. Bueno, de que los médicos recomienden moderación en el beber, insistimos. Bueno, todos no. Por favor, jamás visitéis al doctor de la diligencia.
Lo que necesita el país es un hombre de negocios como presidente.
Lo que necesita el país es más cogorzas.
Está borracho.
A mucha honra, Gaywood.
Thomas Mitchell ganó un Oscar como actor secundario en la película de Ford, en La Diligencia, y es que hacía de médico borrachín de maravilla. No fue la primera ni la última vez que hizo un papel así, por algo sería, digo yo.
Se especializó.
Era el método, ¿no? El Stanislavski.
Le llamaba el posavasos.
Y no es el único actor que se hizo famoso por hacer de borracho. Recordemos a Levinson en El Guateque.
Ah, qué buena.
Grandioso. Y además, hay gente que se pregunta si realmente se iba emborrachando, increchendo, a lo largo de toda la película porque lo hacía de cine.
Lo que hay que ver es cuántos actores han recibido un Oscar después de hacer de borracho, que yo creo que son muchos.
Sí, sí, es verdad. Y qué borracho da también los Oscar a veces. Bueno, en fin, dicho lo cual, cuidado con hacerte amigo de ciertos camareros.
¿Vodka o whisky?
No, yo no. No bebo nunca, gracias.
Ah, hola, ¿qué quiere? ¿Vodka o whisky, señor? Dígame, ¿qué quiere? Gracias. Nada.
Metábamos a la bicha.
Y claro, Steve Franken era el camarero Levinson que intentaba servir copas a Peter Sellers y como Peter no bebía, pues Levinson lo hacía por él y al final por todos. Se ve que venía bebido de casa, ¿eh?
Esto ocurre de verdad.
Eso ocurre,
sí,
vamos, yo,
no
yo tengo amigos así.
Entonces yo cuando salía, cuando era como Pedro y salía por los bares, yo siempre iba con
joven,
un amigo y decía,
bueno, bueno.
Y decía él, me voy a pedir una copa,
sí,
la Coca-Cola para ti.
Ay, pues vaya amigo, pues claro. Iríais muy bien a la par a lo largo de la noche.
Claro, compenetrados.
Claro, y es que algunos empiezan pronto, no miro a nadie, porque estoy hablando de Dumbo.
¡Anda! ¡Llena la trompa! Oh, ¿qué clase de agua es esta?
¡Ay, qué agua tan sabrosa!
Ojo al dato, que el pequeño Dumbo tendría orejas grandes, pero la trompa tampoco se quedaba atrás. Sobre todo la que se pillaba junto al ratón Timoteo.
¿Qué nos querrán decir con esto? ¿Qué mensajes hay en la película?
¿Qué mensaje hay, verdad?
Tú date cuenta que ¿qué bebió la Blancanieves para dormir tanto?
Sí, sí.
¿Eh?
Y la Bella Durmiente.
Y la Bella Durmiente, ya no te cuento.
Bueno, es que esa...
Ya no te cuento.
Oye, y con la escena esta, yo tengo un trauma, ¿eh?
¿Con Dumbo?
De verdad, no, la escena en la que él se emborracha y aparece...
Sí.
No sé si son elefantes, ¿no?
Psicodelia.
O sea, es que yo tengo un trauma, yo he soñado, he tenido pesadillas con eso, de verdad.
Joder, vaya equipo que tengo, madre mía.
Ha quedado trastocado.
Bueno, en fin, esto tenía que haberlo avisado antes. Bueno, y es que de una copa atravesada que sienta mal no se libra nadie, ni siquiera un sheriff.
Maldito bus.
¿Quién es y qué hace aquí? Busco una estrella de hojalata a la que va prendido un borracho.
Qué pedazo voz, ¿eh?
¿Os acordáis de Río Bravo, verdad? Bueno, sí. Pues Mitchum bebía para olvidar un desamor y acababa olvidando hasta la cara de su amigo, pero ahí estaba John Wayne para quitarle la castaña a base de cubos de agua y café con nitroglicerina.
Sí.
El papel de los amigos...
Típico.
El método tradicional.
Lo que tienes a mano. El papel de los amigos en las borracheras es fundamental.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo una vez que me asocié por un... Fíjate, un amigo, esto es verídico, le dejaron... Yo no fumo. Y el hombre le dejaron y me dijo, ¿fumas un puro conmigo? Oh, horroroso, el peor día de mi vida.
¿Eh?
Pero por un amigo lo que haga falta. Bueno, lo malo es que hay quien necesita más café que el que cultiva Juan Valdés. Y no te digo nada, un superhéroe amigo de empinar el codo.
Disparan con ametralladoras, necesitamos refuerzos.
Atención, chicos, aparcar y entregaos tranquilamente.
Vale.
Will Smith es Hancock, una especie de Superman que para salvar a una viejecita de un kinky, pues el hombre rompe tres edificios. Y todo porque no sigue la máxima, si bebes, no vueles.
Claro.
Y si vas a un acto importante,
no
tampoco.
Vueles. Si vas a un acto importante, tampoco.
Son consejos.
Vosotros no visteis a Steve Wonder, sois muy jóvenes. Lo del lado derecho no visteis a Steve Wonder.
Nos quedan fuera de esta conversación.
Los de la izquierda han entendido el chiste malo, pero lo han entendido. Bueno, un buen truco es, en el caso de las borracheras, el de Paul Newman en El Golpe, que es rebajar la cosa con agua.
Mala suerte, Lonigan. Con un par de manos como esta podremos irnos a dormir temprano.
Me llamo Lonigan. Recuérdelo, señor Shaw, si no quiere que juguemos a otra clase de juego.
Y qué mal perder tienen algunos... Y esto genio. Este tío, Paul Newman, es que lo que hacía era echaba en la ginebra, echaba agua y entonces prácticamente no había ginebra, pero era... Yo, esto es de pequeñito, nosotros nos hacían las abuelas y los abuelos en la copa del anís, que estaba
vacía.
En
algunos bares también creo que lo hacen.
Sí, creo que sí.
Lo de rebajar.
Todo hielo y ya está.
Sí, espera Nochevieja, ya verás. Bueno, Paul Newman engaña a todos en la partida de póker añadiendo agua, como decía, a la botella de ginebra. Es como el típico amigo que echa a los demás parte de su copa y al final acaban todos trompas menos él, que esto lo he vivido yo.
Yo también. Yo lo he sufrido.
¿Tienes alguna amiga?
Tengo amigos que iban echando un poquillo de vida y claro, yo que bebía una copa, en realidad luego no era una copa. Eran
esos tres. Amigos luego te decían cosas después cuando termina. Ten cuidado, a ver dónde acabas,
Y no comas caramelos de desconocidos.
Bueno, estoy aquí, es importante.
Eso, estás aquí. Has llegado, bueno. Otro consejo, nunca discuta si has bebido sobre quién paga.
Pon otra ronda.
No quiero que me invites.
Perdón, ya les dije que invita a la casa.
Tampoco quiero que me invites tú, medio metro.
Invito yo y se acabó.
Tú me invitarás en tu velatorio. Y no antes.
John Wayne, que siempre se rodeaba de borrachos, esto debe ser sistemático,
incluido el director.
Se lía a tortas con Víctor, su cuñado, por bien quien pagaba las rondas. Se ve que en Irlanda también se estila eso, y dicho lo cual, llega el consejo para quitar la borrachera.
Sí, señor. Y aquí es que un buen sistema es el que aplican a Shirley MacLaine en una película inolvidable, El apartamento.
Estoy tan cansada.
Hay que hacerla andar un poco. Debe mantenerse despierta durante unas horas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.
El doctor y vecino de Lemon en El apartamento. ¿Qué sistema utilizaba Elena Grandal?
Pues tortazos varios, acompañados de café con sal, paseos militares. Les ha faltado el bocata, eso sí, que también sienta bastante bien. Vamos, que no vuelves a beber en tu vida.
Tú lo sabes de oídas, ¿no?
Claro, el amigo del amigo.
Ya aprovechando que has sacado ese tema y pareces experta, ¿el café con sal funciona?
No, me lo han contado. ¿El café?
¿El café con sal funciona?
No, yo creo no. Que no.
¿No? Eso te vacía entero, ¿eh?
Ojo, sí, yo creo que no, porque me lo han contado.
También te lo han contado. No, no. Vale.
Bueno, de todas formas, si vuelves a beber, nunca, pero nunca, jamás mires las fotos al día siguiente que sacaste la noche anterior.
Troncos, mirad qué he encontrado.
Esa es mi cámara.
Estaba en el asiento de atrás del coche.
Venga ya, ¿hay fotos?
Sí.
¡Oh, me cago en la leche!
¡No falla!
¡Qué grande resacón en Las Vegas! Que la primera, la segunda y era un poco más así que decía aquel. Bueno, ya sabéis dónde estáis, ¿no? En esto es Más que un cuerpo bonito. Yo soy más que un cuerpo bonito, tú eres más que un cuerpo bonito, nosotros somos más que un cuerpo bonito. O lo que es lo mismo, este es tu programa.
John Uriarte.
Soy algo más que un cuerpo bonito.
COPE, estar informado.
Chupa la gamba, chupa la gamba.
Chúpala, todos juntos en casa, en el coche. Chúpala gamba.
No vayas de fino, ¿eh?
No.
Lo que tiene mérito de esta canción son los efectos especiales.
Sí.
El que chupa la gamba, no el que canta.
Vais a percibir que a lo largo del programa vamos a insertar canciones que tienen que ver con la gastronomía. ¿Por qué? Pues porque estamos como todos imbuidos en una especie de menú permanente en el que comemos.
Es un no parar.
Es un no parar y entonces chupa la gamba, chupa la gamba. Hemos hablado antes de la resaca, de la borrachera, pero claro, esto no nos tiene que apartar de un objetivo fundamental.
Lo importante.
¿Qué es lo importante? Puede que en Navidad hayas tenido ya tus regalos, por aquello de que está Papá Noel, está el olenchero en nuestra tierra, ¿verdad?
Claro, claro.
Necane. Pero luego llegan los Reyes Magos, que son los reyes por excelencia, los reyes de los regalos y los reyes del día 6 de enero. Y por lo tanto, vamos a escribir la carta. Y para ello, ¿qué mejor que hacerlo juntos? ¿Cómo? ¿Que has escrito ya la carta? Estás en ello. Bueno, ¿y los pequeños de la familia? Hoy nos ha dado por recordar aquellos juguetes que pedíamos.
Oye, ¿vosotros cuándo escribís la carta?
Fullón.
Un mes antes.
El 15 de octubre estaba escrita.
Yo en julio ya empezaba.
Vamos.
Yo creo que era más de internet sin que existiera. Porque yo. Claro, o sea, yo era como los correos electrónicos. El día 6 se entregan los regalos. Yo escribía la carta el día 3, el día 4 de enero.
Muy bien, poniéndoselo fácil, ¿verdad?
Claro.
Muy bien.
Siempre complicado que es el Rubén. Bueno, algunos regalos que pedíamos, por cierto, aquellos años, Rubén, eran más básicos que el mecanismo de un martillo. Y por eso vamos a recordar juegos y juguetes. éramos muy inocentes, Elena Grandal.
Sí.
Un ejemplo de ello lo tenemos en el anuncio del barco de Playmobil.
Playmobil presenta el barco corsario en busca del tesoro.
Este no es su barco cualquiera.
¿Cualquiera?
Es el barco pirata más temido de esta era.
El barco era lo máximo. Venía a ser... Esto lo conoces tú, ¿no? Nekane
sí,
también,
claro, y Pedro también.
Sí. A mí me sorprende. Yo pensaba que ibais a hablar de la comba o, no sé, juegos vuestros, pero...
Golpeale, John.
Vale, nada.
¿A este qué le hacemos?
Seguid.
Dale.
Sí. Bueno, venía a ser en los 90 el barco de Playmobil lo que la torre del Hyperman en los 80 o el policía canadiense de los Madelman en los 70. Objetos de deseo, pero eran años de inocencia. Tuvieron que advertir que el agua del mar del anuncio no se incluía. ¿Qué dices tú? El niño que se cree eso... ¿No necesita un tutor o algo?
Vamos a ver, pero tienes que explicar cómo eran esos anuncios. Sí. El barco pirata salía al barco, salían los enemigos, salía una tripulación de 37 clips.
Unas olas impresionantes.
Claro, salía todo. Y luego tú llegabas, abrías el barco y era el barco con dos muñequitos.
Claro. O sea, es que la galerna es lo que tiene, que se lleva la gente.
Claro, pero...
El negocio era luego regalar la tripulación.
Exactamente. Bueno, y luego había más.
El barco auxiliar.
La galeta, había un montón de cosas.
Yo me quedé en el barco, macho. Yo no llegué
a
nada.
Sí, sí, estos hicieron serie.
Bueno, otro inocencia. Ejemplo de inocencia lo tenemos en el tragabolas.
Tragabolas, los hipopótamos tragan muchas bolas sin parar.
Mira, hablabas de juguetes básicos con un mecanismo simple. A mí este, tengo que reconocer que me creaba un estrés brutal, ¿eh? Y siempre perdía en el tragabolas. Cuatro hipopótamos con un botón que hacía que estabas todo el tiempo apretando, abrían la boca y pillaras bolas. Un pastillo que no sé yo, aquello, si tenía también algún mensaje oculto. Pues, visto con los años.
¿Cómo saltaba el cacharro? Porque claro, eran cuatro tíos, cada uno en un lado, pum, pum, pum.
No, el que daba más fuerte que yo volcaba.
Claro.
Elena dice que ella recibía muchos golpes.
Sí, sí.
Siempre recibía. ¿Qué juegas con tus primos, con tu hermano?
Sí.
Bueno. Al menos había que ser habilidoso para comer. Como también exigía habilidad convertirse en cirujano.
Operación.
¡Abrir paso!
Operación. Tendrás que operar al paciente de los pies a la cabeza, pero cuidado que no te tiemble el pulso, porque si no...
¡Oh!
¡Se quejará!
¡Ay! A mí esto sí que me estresaba.
Serás un gran doctor.
Esto era muy estresante. Estamos hablando de operar a un tío al que se ponía la nariz roja si tocabas lo que no debías.
¿Qué era lo que no debías?
Aquello tenía un protocolo, no tenías que tocar el cerco, porque había un cerito, dentro estaban los huesecitos y tú tenías que entrar con las pincitas y entonces si tocabas en la zona metálica hacía aquello... Mal rollo.
En Big Bang Theory el otro día se lo regalaban a uno de ellos. Fíjate tú, todavía está vigente.
Yo tenía un amigo que lo que le gustaba era que el paciente muriera.
¿Sí? ¿Qué ha sido de él?
Es psicópata.
Dale recuerdos y
también
eso.
Entretenido.
Bueno, en cambio había otro juguete del que nacieron muchos cirujanos plásticos.
Con Mr. Potato Suave es muy fácil y divertido crear mil caras nuevas. Y hacer combinaciones imposibles.
Claro.
Con Mr. Potato
Suave. En
vez
de la nariz, la cara en el culo. Esos pequeños niños. Detalles. Mr. Potato, Nekane.
Mr. Potato, que no podía ser más majo ese señor, ¿eh? La versión masculina y el muñeco de Cher, o algo así, o se intentó Cher.
Sí,
luego
verdad.
La gente se extraña de que un niño quiera operarse la nariz, claro.
Es verdad,
que nos regalaban.
Estás creando ya desde el principio monstruos.
Estás creando necesidades.
Creando
eso
necesidades.
Es.
Bueno, ¿y qué me dices de lo que alentaban a los futuros veterinarios?
No sufras más, te voy a curar, cocodrilo saca muelas.
Vaya con el cocodrilo, que está de muerte.
Yo,
ten cuidado que lo sacas.
Y te angustiaba un montón porque iba detrás de ti.
Cocodrilo saca
¿Cuántos traumas crea los
juguetes? Sí, impresionante. Este cocodrilo, ¿vale? Había que quitarle los dientes y como no acertases con el diente, pues iba por ti, como decía Nekane, y te perseguía. Bueno, en concreto cerraba la boca.
Como diría Mourinho. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué había que hacerle eso al cocodrilo?
Bueno, pero triunfaba porque era simple, insistimos, como el juguete de muchas generaciones que daba vueltas y más vueltas.
Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama.
Claro, esto ya nos retrotraemos a un tiempo que algunos no...
Claro. Se nota, ¿eh? En el anuncio, en el soniquete del anuncio, se nota que es antigua.
Sí, vintage, que se dice ahora.
Tú no das, tú punzadas sin hilo no das, ¿eh?
Tampoco.
Había dos fases en este juguete. Primero la sorpresa. Un tren que se mueve.
Sí.
Y luego, claro, el aburrimiento, porque es que no hacía nada más. Solo daba vuelta. Pum, pum, pum. Ahí yo creo que el divertimento estaba luego en comprar vagones, comprar más vías. Eso ya había que pedírselo a los reyes.
Sí,
exactamente.
Meterle un poco de emoción.
Las cosas de Elena. Aunque las niñas también teníais un juguete fetiche.
Da color a tu sonrisa. Ponte agua de colonia.
señorita Pelis con la niña juvenil.
Tengo que agradecer a los Reyes Magos que nunca me trajeran esta muñeca, pero seguro que os acordáis el maquillaje de la señorita Pepis.
Sí, señor.
Que aquello era lo más, eso sí, la niña acababa pintada como una puerta, pero eso daba igual. Y luego estaba el maletín, ese elemento que incluía todos los accesorios, que era como pijorrosa total.
O sea que tú no eras de maletín no. de Pepis, ni no, de no, maquillaje, no, no, ni no, no, de nada.
Más de comba, insisto.
Era más de maquillar a su hermano, ¿no?
Ya que te haces pruebas, pues alguien real, ¿no? Pasando del muñeco.
Bueno, lo que merecería una reflexión es la obsesión de los chicos, incluso siendo pequeños, por aparcar.
Míranos, gente, ya todos estos coches al supergaraje van por el ascensor. Todos subirán, tú ya puedes comprobar si tu coche a punto está.
Oye, si me gusta ahora la canción.
Si no son micromachinos, son los auténticos.
Sí, señor. Ay, 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 ahí te he visto.
Las canciones de los anuncios también merecen un análisis.
Merecen un análisis,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Total. El supergaraje de Micro Machine era el más evolucionado del amplio abanico que había de garajes, ¿vale? Y si no aparcabas, no eras nadie.
Sí, señor.
Ahora, este juguete, por cierto, yo creo que en Madrid Carmena lo ha quitado. Por aquello de no, que no se puede aparcar en Madrid, pues para que no...
Claro, para la contaminación.
Justo, justo.
Para la contaminación,
yo creo
seguro.
Que ese juguete lo diseñó un concejal de urbanismo, ¿eh?
No me extrañaría. Decirlo. Lo que no sabemos es quién decidió crear un juguete que servía para hacer magia.
Damas y caballeros, con ustedes, el mago Alexander. ¿Cuántas bolas ven? Dos, ¿verdad? ¡Tachán! Mirad mi bolsa mágica.
Con magia borrás, aprenderás el mejor truco del mundo. Convertirte en un gran mago.
Bueno, gran mago, gran mago.
Esto era un timo. ¿A vosotros os salió alguna vez un truco de magia borrás? A mí nunca, jamás, jamás. Y mira que lo intenté.
En mi casa van a traer los Reyes Magos magia borrás.
¿Ah, sí?
Sí, porque una sobrina ha pedido a los Reyes Magos en mi casa magia borrás.
Pues a ver si hacen como en la mía.
A ver si lo consigues. Pero... Y paciencia, que luego tienes que aguantarlo tú.
Claro, ahora es una caja, claro. Ahora es una caja gigante que creo que viene de Vico Perfil dentro, porque vamos, o sea,
a mí
no
me
va.
Aplaudían aunque no me salían los
yo soy un mago frustrado del magia borrás.
Qué bonito. Oye, ¿os apetece un poco de música?
Dale, dale.
Venga, pon algo de música.
Bueno, hoy vamos a poner canciones que tengan que ver con la gastronomía, pero también canciones que tengan que ver con aquellas canciones que bailábamos en su día y que marcaron una época. Esto para los jóvenes, sobre todo, para que veáis lo patéticos que fuimos. ¿Qué me dices de esto, Elena? ¡Lime!
Déjame bailar, estoy aquí.
Bueno, que en un ratito, en nada, un poquito de publicidad y estamos otra vez con, ya sabes, Soy más que un cuerpo bonito.
Hola, soy Paco González y soy algo más que un cuerpo bonito.
Leche de cabra, 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 leche de cabra.
Sí, no busquéis otra cosa, es solo así la canción. Hoy estamos...
La canción es el mensaje.
Estamos eligiendo canciones que tengan que ver con la gastronomía, pero la gastronomía saturada, esta que estamos viviendo estos días en los que no nos cabe ya nada en el cuerpo.
Espera, espera, escucha los matices, mira.
A ver.
Leche de cabra.
Leche de cabra.
Fantástica. Pues tiene una letra para pensar, ¿eh?
Sí, sí, para pensar. Para pensar en quién la ha escrito, que es un genio, sin duda alguna.
Tú ríete, pero esto se te ha pegado seguro y hasta ¿cómo? Dentro de tres días no la sueltas.
No, 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 no. No. ¡Sube, sube, sube, sube!
Esta es la parte de Rayo.
Claro.
Súper tétrica.
¿Qué quieres?
Por Dios. Otro trauma, tío, otro trauma.
Vamos a darle un aplauso al compositor, sí, sí, de esta canción. Sí, sí. Fantástico. Que por primera vez va a cobrar de autores.
No, 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 no. Esto, imagínate ir a la SGA y decir, oye, que yo soy de leche de cabra.
Madre mía.
Oye, que el otro día en el programa de la COPE me pusieron, pues mira, es esto.
Me alegro por él porque nos ha hecho sonreír y eso poca gente lo consigue con la música últimamente.
Es verdad.
Bueno, estaba en la esquina de...
Por favor, quitadlo ya. Madre, es que es estético, tío.
Oye, me ha pegado hasta un mareo.
Quítenlo, por el oyente.
No, vamos. Luego, si eso, igual lo recuperamos. No, tenemos otras perlas, ¿eh? Bueno. Os voy a contar la historia de un lugar que estaba en la esquina sur de Central Park, que dicen ellos, en New York, en Nueva York. Y hablo en pasado porque ya es historia, o casi, porque la mítica juguetería de la película Big, en la que Tom Hanks tocaba con los pies un piano gigante, se va a otro lugar. ¿Os acordáis de la escena, verdad?
Sí.
De Tom Hanks pisando...
Es que estoy escuchando leche de cabra, la gente.
Pedro, entrate.
Perdón.
Ya disfrutarás del tema en casa cuando llegues.
La gente, ¿no lo escucháis? ¿Eh? La gente que discute por detrás.
Sí.
Se cabre.
Bueno, el caso es que, como antes hemos hablado de juguetes, en este descansito que hemos tenido así, escuchando los buenos consejos publicitarios, hemos dicho, oye, y si hablamos de algo que es curioso, que es que va a desaparecer un sitio muy entrañable. Los altos alquileres de la Quinta Avenida y la crisis han acabado por echar la persiana de la V. Schwartz, que fue fundada en 1862 y que era esa tienda. Y desde entonces ha cambiado de manos, pero no de producto. Los juguetes. Se hizo famosa por, como decíamos, la película Big Ben, pero hay otros escenarios que también existen, ¿o no?
Por cierto, la juguetería es preciosa.
Es muy bonita.
Tienes ahí una planta entera llena de peluches, es espectacular.
Bueno, peluches, hay que explicar, peluches de tamaño natural, es decir, sí, un elefante sí. De tamaño natural.
Es preciosa, es una de las tiendas de juguetes más bonitas que yo he visto nunca.
¿Qué digo yo? Tú a ti te dan ese juguete, tamaño natural, de elefante, primero a ver quién lo vuelve, me lo pones para volver. Y luego, después de eso, llegas a casa y dices, pues no sé qué será, un CD o algo.
Y sobre todo, luego cuando lo regalas, ¿dónde lo pones?
Claro, eso es otra cosa.
Tu madre lo devuelve a la tienda.
No, sí, claro.
¿Cómo
claro.
Lo devuelve? No, lo devuelve el portero. O sea, ya según ve llegar eso, dice, no, perdón. Que no, aquí una cosa es comprar un regalo y otra cosa es hacer mudanza. Bueno, total, que esto nos ha dado por pensar y por cuestionarnos sobre lugares que aparecen en películas, pero que no sabemos si son reales o no. En este caso se trataba de algo real. Pero vamos a empezar ahora por una película clásica y vamos a hacernos una pregunta.
Preguntaba usted por Rick y aquí lo tiene.
Tanto gusto.
Encantado.
Todo el mundo conoce a Rick en Casablanca. Este es un café muy interesante, le felicito.
Yo le felicito a usted.
¿Y por qué?
Su lucha.
El café de Rick en Casablanca. ¿Qué creéis, que existe o que no?
Es una buena pregunta.
Yo quiero creer que sí, ¿no?
Sí.
Que sí, existe.
Sí, hombre.
Vamos, no lo sé.
Claro. Yo creo que teniendo en cuenta que en el momento que se grabó la película no tenían ni idea que iban a tener tanto éxito, no existe.
A ver, sí y no.
O un kebab, igual había.
Y me explico, porque en lo que aparece en la película en realidad era un decorado, pero ahora,
sí.
A día de hoy, sí, sí que existe. ¿No? El Rick's Café es el sueño de una estadounidense que se llama Katy Krueger.
¿Como Freddy?
Igual, es la prima, que lleva viviendo en Marruecos desde 1998 huyendo de Freddy. Bueno, nada más llegar, preguntó por el café de Rick, como han hecho miles y miles de turistas, ¿no? Y para su sorpresa, nadie había tenido la ocurrencia de recrearlo. Por cierto, el pianista se llama Sam, y Sam, casi Sam. Uno puede decirle aquello de... Tócala otra vez.
Y Sam.
Y Sam. Sam.
Casi Sam, tócala otra vez.
Casi. Tú siempre redando. Bueno, ahora pregunto yo. Pasemos al periodo más famoso de Metrópoli, de la ciudad de Superman.
Tu padre decía, tal como está el mundo, nunca está de más un buen periodista.
Quiero saberlo todo, Olsen. Quiero ver fotos de él por todas partes.
Clark, hola, bienvenido.
Alentando a que haya más periodistas, tal y como está la profesión, no sé yo si la tía ahí tuvo una buena idea. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pregunta, ¿existe el Daily Planet, periódico en el que trabaja el señor Superman? Bueno, cuando hace de Clark Kent.
No.
No sabría decirte.
Cuando se ponga las gafas, yo digo que sí, venga.
Tú dices que sí.
Por cambiar.
Yo tengo dudas.
Detalle, por cierto, lo de que se quite las gafas, se las ponga y no las reconozcan, uh-huh, es alucinante. Porque...
Pero es que ahí interviene el rizo.
Ahí interviene el rizo. ¡Oh, cambia! Sí, claro. ¡Cambia! Ah,
cambia totalmente.
Perdón.
Cambia y que se pone tieso, que mi madre siempre dice, vete tieso. Mira, pues ahí tenía razón.
Estírate.
¿Eres dos personas? ¿Tieso o no tieso? Bueno, pues hay un edificio similar, sí, en el 220, entre la segunda y tercera avenida de Nueva York. Pero no existe el periódico Daily Planet como tal. El diario que empleaba Clark Kent, Lois Lane y al reportero Jimmy Olsen, que eso os había olvidado. y a su director, siempre cabreado, Perry White. Todavía hay gente, de todas formas, que pide el periódico al llegar a la ciudad. El Daily Planet le dice, sí,
no, a mí me pasaba esto con periodistas. ¿Eh? O sea, acordé de la serie que uno de los planos recurrentes era un edificio de aquí, del Paseo de la Castellana de Madrid.
Sí.
Yo fui a buscarlo.
¿Ya? ¿En serio?
Muy bien, Rubén, muy bien.
¿Pero por qué haces esas cosas?
Porque me gustaba y quería saber qué había ahí.
Siempre ha sido muy rarito.
Había un centro médico. Pero bueno, sigamos recorriendo lugares de película.
A ver.
Pesadilla en Elm Street 5.
Muy bien, Krueger.
Anda.
La batalla definitiva.
¿Te acuerdas de mí? Pues lo caigo.
¿Existe la casa de Freddy Krueger?
Espero que no. Qué miedo.
Hombre,
no, no.
Ya hemos visto que la prima sí que tiene el café
sí.
aquí, ¿no? Bueno.
Yo cuando estoy buscando alquiler encontré alguna que daba miedo, ¿eh?
Sí, yo era aún peor.
Pues os cuento que la casa de Pesadilla en Elm Street está en Los Ángeles. Existe.
Ay,
es real. Es una...
Es pequeño detalle. De todas las ciudades del mundo, justo una que se llama Los Ángeles.
Ah, tú ahí vacilando.
Voy hilando, voy hilando, vacilando.
Es una vivienda privada normal, aunque sus habitantes están un poco hartos de los curiosos. Desconocemos si duermen bien o mal y si tienen pesadillas, pero por fuera parece de lo más corriente. Tienen que estar hasta el gorro de la gente que llega allí diciendo, vengo a la casa de Freddy.
También te digo una cosa, tú te vistes de Freddy Krueger. Ah, os conté que conocí yo al actor de Freddy Krueger.
No, no.
Cuando yo, en la prehistoria, cuando uh-huh. hacía tele allí en mi tierra, en Bilbao, pues me disfracé de Freddy Krueger, pero caracterizada la cara y todo. No tenía barba con aquello, entonces era más fácil ponerme caracterizaciones. Y a mi compañero también, y fuimos los dos. Y el tío se impresionó tanto que nos pidió una foto. Fue al revés, el mundo al revés.
Una duda, ¿fuisteis en coche normal vestidos así?
¿Cómo? Fue peor. Al volver, como había que quitarse
cuéntalo
el maquillaje...
Cuéntalo del peaje, Uriarte.
Sí, como había que quitarse el maquillaje y era ya muy tarde, ya se habían ido las de maquillaje, esto pasa mucho en la tele, ¿no? Que al final, pues por horario, las personas se tienen que ir a dormir y estas cosas, y tú te quedas maquillado. Y entonces nos íbamos, y entonces en la autopista de San Sebastián a Bilbao, en la autopista... No me di cuenta, se me había olvidado que iba maquillado. Entonces bajé la ventanilla y fui a pagar. Y el infarto que le pegó a la chica que estaba allí en el peaje, todavía yo creo que no lo ha olvidado.
Un saludo a esa chica del peaje.
Un saludo y a su familia cuando la perdieron. Bueno, total, que...
Porque las toallitas desmaquillantes no existían en esa época.
Claro, ¿qué toallitas? No. Si eso tenías que quitarlo con azaba. No, se tenía la cara tremenda, en fin, bueno. Continuamos. Vamos a buscarlo en una cafetería para tomar algo. ¿Os parece bien?
Mm-hmm.
Venga, pues vamos
a ir. Muy bien, me voy a encargar yo. ¿Qué os parece la que frecuentaban en la película Seven?
¿Cuánto llevas viviendo aquí?
Demasiado. Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire. Te diré quién es tu amigo y quién no.
Odio esta ciudad.
Ahí va.
Está quedando muy agradable esta sección.
Sí, ¿verdad? Es bastante miedito, ¿eh?
Bien, bien.
El café de Seven, que además debe ser muy frecuentado.
¿Existe el Quality Café? Sí, ¿no?
No sé.
Sí, ¿no?
Tú sabrás.
Ah, bueno, pero bueno, primero os dejo que penséis un poco y ahora os lo cuento.
Parece de verdad, pero yo lo que no entiendo es, siempre me he hecho la pregunta, ¿esos sitios luego tú puedes ir a tomar tu café normal o algo?
Acuérdate de la cafetería de Friends.
Por ejemplo.
Que nunca ha existido.
Que nunca ha existido.
Bueno, eso es un trauma, también.
No sé.
No, ni la de Fraser.
Sí, ni la de Fraser.
Luego, ¿no?
Ni Cheers. Cheers existe, pero no es el de la peli.
Todo es mentira.
Todo es mentira.
Bueno, pues existe, ¿eh?
¡Ah, existe!
¡Hombre, muy hombre, bien, creo que existe!
¿Eh? Este existe.
Claro, recordemos en el A Hilary Swank con Morgan Freeman en Million Dollar Baby, al mismo Freeman hablándole a Gwyneth Paltrow en Seven, a Brad Pitt discutiendo con Vince Vaughn en Señor y Señora Smith, o a Nicolas Cage en 60 segundos.
Oh, pues sí que ha ido gente.
¡Hombre, claro!
De grupo.
Solo faltáis vosotros, al final no es raro que con tanto ajetreo no esté abierto desde 2006.
Ah.
Era una verdad a medias. Desde entonces se alquila, eso sí, como escenario de películas. Está en el 1236 de la séptima en Los Ángeles. Podéis ir cuando queráis, ¿eh? Lo alquiláis
bueno.
Y ya está.
Oye, ya que nos hemos puesto, como un café invita a una copa, nos vamos a un bar, chicos.
Venga.
Venga, esto lo elijo yo.
Venga.
Nos vamos al bar Coyote.
¡Esto no es un surtidor! ¡Espera tu turno!
¡Nada de fotos!
¡Trabajo para el boy!
¿Qué creéis? ¿Existe este bar?
Esto existe seguro.
¿Sí o
yo,
no?
Yo
sí,
no sé.
No,
pero
yo creo que sí.
Yo pagaría porque exista.
Esto existe, yo.
Venga, yo digo que no.
Porque a mí,
por favor,
una chica guapa con sombrero vaquero y botas... Me
llama,
gusta,
¿no?
Me
llama.
Gusta mucho.
Sí, ¿no?
Bueno, pues...
¡Llámame raro! ¡Llámame raro!
La película Barcoyote, ¿vale?, muestra un local donde las chicas esquivan clientes borrachos mientras sirven copas y bailan encima de la barra. Todo muy normal, ¿vale? Casi nada.
Lo normal.
Y lo gordo es que sí, existe.
¿Dónde está?
Tu sueño está cada vez más cerca.
Aquí, que no estáis allí.
Claro, puedo ir a comprar el sándwich.
Pero es que hay más. De hecho, hay más de uno.
¿Más de uno?
A lo mejor hay alguno por aquí en España, no lo sé. En la actualidad hay 15 bares Coyote en el mundo en los que puedes ver a las camareras bailar en la barra mientras bebes tequila con una bota de chica o...
Sé sinceros, ¿quién no ha bailado encima de la barra de un bar?
Hombre,
yo no, yo todavía no.
Es que eres muy joven, ya te tocará.
Pero en una barra no.
Sí.
No, en la barra del bar sí, pero en una barra de estas de bailarina.
En la barra del bar.
Ah, encima de la barra del bar. Ah, bueno, eso sí, es muy cotidiano.
El taburete, el...
¿En serio? ¿Todos lo habéis hecho?
¿Y qué tal el tema del bebercio? ¿Está rico?
Bueno, la cerveza es mala, pero barata, eso
joder,
sí.
Bueno.
Y las risas pues dicen que están aseguradas.
Total, a la segunda o la tercera ya no distingues.
Sí, no.
Además que esté buena o mala.
Yo estuve tomando batido de chocolate durante un montón de tiempo, año y medio más o menos, porque había una promoción en un pub y me gustaba la camarera. Y no le dije más que hola y adiós todos los días.
Y ya está.
Muy elegante. Hola, buenas noches.
Año y medio para nada.
¿Se sospechó algo en
batido de chocolate con un poco de licor, ¿eh?
¿Se sospechó algo en algún momento o no?
Sí, claro, que era tonto yo. Vamos, eso es lo que sospechó. No, se dio cuenta en el minuto uno.
Esa bebida estaba muy de moda.
Sí.
El batido de chocolate con el licor.
Sí.
Que tenía número.
Que tenía número, sí.
¿A que sí? ¿Ves?
Y entonces, claro, yo y con un lerdo allí, pues bueno, es lo que pasa. En fin, ay, qué triste nuestra vida. En fin, se nos ha hecho tarde, así que vamos a buscar un lugar donde dormir.
Espero que no seáis muy tiquismiquis.
Bueno, depende
de
la hora.
Que no os importe que haya fantasmas, presencias. Da igual, ¿no? Si tenemos sueños. Es que vamos a la mansión de los otros.
En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Hay algo diabólico. Yo los he visto también.
A ver, la casa es grande y cabemos todos, no hay ningún problema. ¿Existe la casa de los otros? ¿Sabéis dónde está?
Me voy a meter con Pedro. Una casa con fantasmas, sí, la de Cristiano Ronaldo.
Sí, pues, bueno, San Mamés ahora también debe estar muy desértico.
Oye, está rodeado, ¿eh?
Ah, sí, vale, me callo. No,
somos empate, el voto de calidad lo tiene Elena.
Sí, pero
es que a Pedro le tengo al lado, entonces puedo pegarle.
Yo voy a lo mío, ¿eh? Porque esto parece la postcena de Navidad y esto ya en momento de chistes.
Que esto existe seguro.
Existe. Lo que pasa es que hay mucha gente que se cree que esta casa, la mansión de los otros, está en el Reino Unido y no, está en España. Tampoco se encuentra además en una isla como en la peli, sino en el norte, en Cantabria. Su nombre real es Palacio de los Hornillos. Está a unos 50 kilómetros de Santander, en la A67, que une la capital con Palencia.
¡Joder! Vaya datos que estás dando, estás contando todo.
Es que ha
pasado la noche
allí, ¿no? Es que aquí verificamos las cosas, Uriarte.
He parado y allí no hay nadie.
¿Con quién fuiste, Elena?
No hay fantasmas, no hay presencias.
Fuiste? No dice nada, ¿eh? ¿Con quién fuiste?
Vamos a otro escenario.
Bueno, ¿y será ficción o realidad el castillo del Capitán Haddock? ¿El de Tintín?
Rayos y centellas, te sigo engañado. Granujas me las pagarán. ¡Monigotes!
Vamos, Capitán, basta ya.
Bueno, yo tuve un vecino con este cabreo, permanente. Pero no era el Capitán Haddock. Y tampoco estaba en el castillo del Capitán Haddock. ¿Existe?
Hombre, vamos a ver. El creador de Tintín se inspiraba siempre en lugares reales para sus dibujos. Y la casa de Haddock es el castillo de Cheverny en Francia. Que una cosa es que fuera belga y otra tonto. Vio que era perfecto y el tío se lo quedó.
¿Ah?
Le gustó tanto que dijo esto para mí.
Por la face, que se dice.
Cosas que hace la gente.
Mira.
Que tiene posibles.
Interesante. Otras veces la duda es, ¿todo un pueblo como el de los Hobbit puede ser fruto de la imaginación? ¿O es un lugar real?
Fue recogido por la criatura que menos cabía imaginar.
Son ideales para combinar y lucir en cualquier ocasión.
Este sábado la cartilla con la razón.
Son divinos.
Es que...
¿Cómo?
Cristina Lomana, en cuanto ha oído lo de los anillos, como hace publicidad.
Ah, vale, digo.
Como hace publicidad.
Oye, una cosa. Ahora vamos a esto. Pero el otro día escuché a un crítico de cine, cuando le preguntaron qué le parecía El Señor de los Anillos, dijo que era una película de gente andando.
Ya, y se quedó así.
Y se quedó ancho, ahí,
¿no? Soltó todo.
Tiene parte de razón. A lo que pasa que es un peliculón, pero es verdad que...
Anda mucho.
Andan
mucho. Y para no tener zapatos, anda mucho.
Todavía más.
Bueno, ¿y esto existe o no existe, Nekane?
Pues, ¿vosotros qué creéis?
Yo creo que no. Bueno, yo creo que puede existir lo que son los paisajes, obviamente, pero lo que es el pueblo no creo yo que...
¿Esto no lo grabaron en Nueva Zelanda?
Sí. Pues existe, ¿eh?
¿Existe?
Pues, sí, podemos ir a Nueva Zelanda.
Ah, claro.
Sí, ahora. Claro.
Es uno de mis objetivos, algún día, ¿eh? Bueno, es donde viven los hobbits. Fue primero en el texto, luego un decorado y ahora es real. Porque cuando rodaron El Señor de los Anillos se construyó y se habilitó como futuro destino turístico. Tuvieron ahí ya visión de futuro. Hoy puedes entrar en la casa de Bilbo Bonson o tomar una cerveza en el Dragón Verde. El negocio asegurado.
Oye, pues mira, tiene una aventurilla. Lo está digo, bien, hombre. La altura, porque claro, los hobbits son bajitos. Quiero decir, a ver si te vas a dar con el techo.
Igual casi que me quedaba fuera, ¿eh?
Claro. Bueno.
Entro yo y pido para todos.
Sí, venga. ¡Qué maja eres!
Deja de mirarme, que sí voy, vale.
Bueno, y puestos, ¿existirá el pueblo de Regreso al Futuro o se lo inventaron también?
Muy bien, esta pieza es antigua. Pero, bueno, digamos que es antigua de donde yo vengo. Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis.
A ver, yo esta me la sé, ¿eh? No, ¿vosotros qué pensáis?
Espero que exista.
Vamos a...
Demasiado,
voy a
¿no?
Para no existe, tanto. No existe. Aunque se inspira en un lugar llamado Middle Valley, una ciudad de California cercana a San Francisco, está situada en el condado de Marin. Y aunque las localizaciones pues eran reales, la casa esta pues está ubicada en California, usada la residencia de Marty McFly, o sea, todo un...
No, vamos, sí, no,
Elena y tú parecéis la guía Repsol.
Sí.
Una serie de datos
ha pasado lo mismo. Es que yo he estado. Claro. O sea, no existe. He ido al lugar, he visto que no existe y ahora me vuelvo a contaros.
A los pocos años que tiene lo he viajado, que está el chaval, ¿eh?
Sí, sí, hay que ver.
Bueno, en fin, sean o no reales, estos lugares existen gracias al cine. No podremos hacerlo del piano mejor, porque yo solo sabía, Susana, no llores más por mí, el único que se tocará el piano. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya sabes dónde estás, ¿no? Ya sabes dónde te encuentras. Sí, sí, en la cadena COPE, pero ya sabes que hoy no hay fútbol, y cuando no hay fútbol...
John Uriarte.
Soy algo más que un cuerpo bonito.
COPE, estar informado.
Hola, soy Ángel Expósito. Yo también soy algo más que un cuerpo bonito.
Mamá, no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Para el almuerzo arroz con huevo. Para la cena ensalada con huevo. A mí no me gusta para nada.
¿Puedes superar esto a la canción de antes?
Nunca.
No. ¿No? ¿No?
Mamá, no quiero comer más huevos.
Es buena. O sea, esta canción es
está,
buena.
Está, es de...
Ha llegado, lo hemos conocido en un momento en el que leche claro. De cabra ya está en nuestras vidas.
Ya, pero, este mazo
sí, es
está en el top 10.
Pero vamos a escuchar un poco esto más. ¡Sube!
Mamá, no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo.
Esto de pequeño, es verdad que a muchos niños cuando no comían les decía a la madre, bueno, por lo menos cómete un huevo.
Sí.
Huevo
cocido. Mi madre lo sigue haciendo, ¿eh?
¿Tu madre te sigue diciendo?
Mi madre me sigue diciendo, mira, que te frío un huevo.
Es que eso es de madre, está quedado con hambre, te frío un huevo.
Sí.
Claro. Bueno, quiero más huevo. Bueno. Más huevo. Estamos en temporada de discursos. Sí, 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 estamos en temporada de discursos. Hemos escuchado, obviamente, el discurso del rey, pero quedan los discursos de los diferentes presidentes autonómicos. Alguno ya está empezando a asomar, otros asomarán en breve. Y como las setas y los hongos, los hay buenos, malos y hasta venenosos. Así que desde la tarde de COPE vamos a aconsejar a los que todavía no lo han dado sobre cómo hacer el discurso perfecto. ¿Preparados? Pues vamos allá. Lo primero de todo es ser breve en la presentación del discurso y que la primera frase sea tanto breve, como digo, como clara.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
No entendía esta máxima de concreción el alcalde de Bienvenido, Mr. Marshall. Un truco es organizar lo que quieres decir por temas. Y sobre todo que el primero sea pues para situarnos. No olvidemos que antes de la cena de Navidad o de Nochevieja siempre se suele dar un discurso, como digo. Y la familia está en la mesa, incluidos familiares que no tragas y por lo tanto no te están atendiendo mucho.
A mí lo que me sorprende de Bienvenido Mr. Marshall es que este discurso es un manual de comunicación política.
Sí, 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 es fantástico. Y solo para que luego encima no vengan a verte.
Exactamente. Magnífico.
Magnífico. Bueno, por eso es bueno que muestres tu apoyo a quienes lo pasan mal en reuniones caseras cuando des tú el discurso.
Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia. La Biblia llama a este día Armagedón. Sin embargo, por primera vez, el hombre posee la tecnología necesaria para evitar su propia extinción.
Es que una cena de mal rollo es un armagedón, ¿eh?
No, o más incluso, ¿eh? Lo peor imaginable. Eso es para muchos, pues por ejemplo, que te toque el cuñado al lado, la tía que llora tras dos sorbos de sidra.
Ay, qué típico es eso. Uy, que se me ha subido. No sé, que la sidra
esta... No suelo beber.
La sidra esta no tiene más que 3 grados.
Hay gente que lo dice con la cerveza sin alcohol, así que uno se puede esperar cualquier cosa. Bueno, la gente está a sus cosas en el aperitivo previo, ultimando la mesa. Así que la recomendación del programa es que el primer mensaje sea potente, sea dramático.
Dramático. Tú, sí. Tú siempre, Elena Grandal, como te pones de rotunda, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, de todas formas tienes razón en una cosa, que la clave está en llamar la atención.
Claro.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Claro, tú eres presidente autonómico, ¿sales y dices esto?
Bueno, ¿y te quedas con todo el mundo?
Claro. Sí, sí.
Esto es Jack Nicholson en Mars Attack, que lo tenía muy fácil, porque en todos los días llegan los marcianos a la Tierra.
Habitualmente.
Sí, pero te lo puedes inventar.
Vale.
Total, al día siguiente, el que te quiera poner a caldo, lo va a hacer igual.
Es verdad.
Aunque hay temas que hay que incluir sí o sí, como el de la crisis. De eso hay que hablar.
Es verdad. Sí, sí. Pero en Marte también.
También hay crisis.
También hay crisis. Bueno, pero nada de tristezas. Proponemos un discurso épico.
Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día.
Oye, ya me gustaría ver un político diciendo así las cosas, ¿eh?
O en la cena de Navidad. Seguro que tú has hecho algo parecido, ¿no? Has cogido la copa, te has levantado y discurso que te han marcado. Sí. Yo soy muy de discursos épicos, ¿eh? Lo tengo que decir.
Es verdad.
Pues tú, por ejemplo, coges este discurso del Señor de los Anillos, lo aplicas a la crisis económica y, oye, que te queda niquelado.
Es verdad.
Chapó. Porque ves la cuenta corriente y no lloras. O si lloras, no lo haces tanto.
Dependiendo, ¿eh?
Estás como animado, te sientes poderoso, tío.
Eso sí es verdad, que en ese ratito te vas arriba, sobre todo por el cava. Bueno, dicho lo cual, un buen discurso tiene que tener contenidos para sectores que están de uñas. Y la forma de ganártelos es hablarles directamente a ellos. Un ejemplo, la juventud española.
Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas.
Es así, es que es duro, pero la gente joven lo agradecemos. El texto, mira, se puede extraer de la película El Club de la Lucha y teniendo en cuenta el panorama, pues sigue siendo muy actual. Además, la audiencia agradece estos arrebatos de sinceridad, nada de palabras vacías.
Hombre, aquí también está la cosa que esto lo dice Brad Pitt. Lo decimos nosotros y no cala igual, a lo mejor.
Sí, Brad Pitt igual ganaba algo más, sí.
Eso también es verdad. Ah, por cierto, también es bueno demostrar en un discurso dominio de idiomas y sensibilidad con todas las culturas.
A ver, ¿qué quieres? ¿Que hable en euskera? Yo hablo en euskera.
¡Euskadi tiene un color especial!
¡Euskadi tiene un color especial!
Con lo que es que estoy muy arriba, que estoy a tope.
Yo pensé que era feliz hasta...
Y es que los idiomas, qué importante. ¡Qué importantes son! Bueno, y hablando de idiomas, te lo podemos decir en muchos idiomas, pero te lo digamos como te lo digamos, soy más que un cuerpo bonito. Este es tu programa. Ya hemos transcurrido, contigo y conmigo, qué lío estoy diciendo yo, para decir que simplemente hemos terminado la primera hora, que era lo que quería yo decir.
Leche de cabra.
Tenemos la de leche de cabra.
¿Podemos terminar con esa canción? Oh.
Leche de cabra, leche de cabra.
Mira, los de las que han venido a cobrar.
Hola, ¿qué tal? Pues van a cobrar, ¿qué? ¡En leche de cabra! Bueno, pero nos vamos a ir con otra cosa porque tenemos que contarte muchas cosas dentro de un ratito. No te vayas, que aún hay más. Ya sabes, esto es algo más que un cuerpo bonito.
So bring your good times and your laughter too.
It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times. Come on.
Let's celebrate.
Jon Uriarte.
Soy algo más que un cuerpo bonito.
COPE. Estar informado.
Hoy en Soy algo más que un cuerpo bonito, nos hemos puesto birrete. Pero birrete medio lao, que decimos en mi pueblo, al estilo asturiano en concreto, porque esta es la segunda hora y nos acompaña el periodista y profesor universitario Julio César Herrero. Muy buenas.
Hola.
Que a la sazón es investigador de la Universidad de Alcalá. Lo he dicho todo correcto, ¿verdad?
Perfecto, hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí vamos bien. Pues bueno, voy a ver si sigo bien. Te presento, aunque ya les conoces, pero bueno, para que el público se vaya haciendo una idea de lo que aquí está aconteciendo. Elena Grandal.
Hola.
Rubén Corral.
¿Qué tal, gente?
Negane Fernández.
Hola.
Pedro del Castillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Son como el Comando G, pero sin capa ni casco y sin punto G.
Vaya,
sin nada.
Se lo buscamos.
Es lo que hay.
Muy simples.
Bueno, antes de nada, nos has traído canciones para ambientar el programa.
Ay, sí.
Inenarrables.
Vaya,
bonitas.
No, ambientando.
No, me has tocado el corazón.
¿Sí?
Sí.
Seguro que a la audiencia le voy a tocar otras cosas.
Sí, también es verdad. Cosa que agradecemos de todas formas. Escucharemos después, eso sí, esas canciones. Antes, dado que nos ilustras cada semana en la tarde COPE con Ángel Expósito y el curso de Heavy Periodismo...
Haciendo amigos.
Vamos a rizar el rizo. Todo el mundo habla de Star Wars, el despertar de la fuerza, la última entrega de la galáctica saga, pero hay algo de lo que nadie dice nada.
La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Mi hermana la tiene. Y tú también tienes ese poder.
¿No sabes cómo tararea esto Rubén Corral de bien?
¿Verdad?
Sí.
¿Ah, sí?
Dale,
sí.
Rubén.
Hemos hecho un vídeo en YouTube.
sí, no, de verdad, ¿eh?
Lo puedes ver.
El otro día le pillé dos veces.
Y lo está petando, me imagino.
Por supuesto.
Vale.
Bueno, Star Wars en España, que vamos a lo que vamos, siempre fue la guerra de las galaxias. Hasta que incluso Fundeu lo recuerda, por cierto, recientemente esta semana. ¿No te has preguntado quién y por qué cambia los títulos de las películas? Porque hay casos increíbles de extrañas traducciones en títulos de película.
Sí, Uriarte.
Dígame.
Por eso vamos a empezar por Portugal y la mítica El Planeta de los Simios.
¡Os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Para empezar, hemos puesto el final para chafar.
Por si bueno, alguien no lo había visto.
A estas alturas, presuponemos que más o menos todo el mundo sabe de qué va. O la
no
ha
creas,
visto.
No creas. ¿No? Escucha.
A ver.
Digo yo, piensen ustedes.
A ver.
¿Saben cómo la llamaron allí? El hombre que vino del futuro.
¡Luego no la vieron!
¡No, claro! Esa pausa reflexiva. ¿Qué dices? Vamos a ver. Te has visto la peli entera y no has detectado que hay... monos, ¿a quién habéis mandado a verla?
Claro.
De todas formas, más que en el título, yo estaba pensando que es curioso escuchar a este señor diciendo que maldice las guerras cuando era muy del rifle él.
Sí, era de gatillo flojo. En fin, con todos los perdones.
Exactamente.
Y sobre todo con la edad, tuvo más flojo el gatillo.
Sí.
Pero bueno, de todas formas, aunque para contundente de verdad, la traducción en China de la peli Living Las Vegas.
Vamos a dejar que te marches, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
¿Qué piensas hacer ahora?
Creo que me voy a ir a Las Vegas.
¿Qué pasó aquí?
Uriarte y amigos, estos fueron al grano.
Sí.
Nunca mejor dicho. La titularon Estoy borracho y tú eres una prostituta.
¡Hombre! ¡Perfecto! Mía, perfecto.
Ese era el título. Y mira que no mienten.
No.
El tema es que deja muy poquito a la imaginación.
Es con China, ¿no?
Sí, China.
Tú imagínate a Amaral con la canción de cómo Nicolás Gay, dice, estoy borracho y tú eres una prostituta. O sea, no.
Tú
no
da
pega,
ideas.
No
tú
pega.
Da ideas.
O sea, menos mal que se quedó en Living Las Vegas.
Bueno, vamos a hablar ahora de los chinos precisamente otra vez. Siendo pueblo dado a trabajos muy elaborados, atención a cómo titularon Liberad a Willy.
Vamos, Willy, sé que tú puedes hacerlo. Sé que puedes saltar este muro. Vamos, confío en ti, Willy. Tú puedes hacerlo.
Por favor, que le compren un perro a este niño.
Son de estos niños que solo el doblaje te sacan lo peor. Liberad a Willy en España, se ve que en China no tenía fuerza.
No.
Y como allí los bichos hacen barbaridades, pues no es raro que lo titularan. Tomen nota. Una ballena muy poderosa corre al cielo.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
En esta línea, imagino que Moby Dick sería ballena más blanca que Iniesta... ataca con el pronto de Pepe.
Sí, mira, ahí te veo. Ahí te veo.
Se me ha ido ocurriendo.
He descubierto una relación.
Marcha.
Yo creo que el tipo que puso este título a la película es el mismo del de las galletas, estas sorpresas que ponen que las abres en los chinos.
Es verdad.
Y te sale
es un proverbio.
Sí,
los proverbios chinos.
Estas cosas que te animan a seguir.
Felicidad tendrás con... El otro día tengo que contar...
A lo mejor lo aprovecharon también.
Que me río mucho a solas cuando recuerdo que el otro día mi mujer me dijo, jo, estoy harto de lo de la Guerra de las Galaxias y de ver a este señor que habla lento, raro y para atrás. Y digo, ¿quién es? Es Yoda. Le llama el señor que habla lento, raro y para atrás. Alucinante.
Es una gran definición.
Bueno,
larga.
Pero regresemos a América Latina, en concreto a México, y más concretamente a la persona que decidió traducir a su manera el título de la película, Thelma y Luis.
¿Qué te parece por ahora el viajecito? ¿Tomaremos margarita al borde del mar?
Thelma y Luis.
¿Qué te parece ahora el viajecito? Nada de Thelma y Luis. Esta película allí se llamó...
¿Cómo?
¡Un final inesperado!
¡Toma ya!
Puestos, podrían haberla titulado... Pues, a ver, al final... ¡Se tira por un barranco!
Mira, por lo menos...
Voy a defender este título.
Claro, pero al final te deja con la
intriga. Un final inesperado, se mantiene la tensión.
Claro,
como siempre, todo el rato.
¿Sabes a lo que vas? ¿Cómo va a acabar?
Sabes a lo que vas, de hecho. Sí, sí, una tensión, sí.
Pero como en la gran mayoría de películas.
Bien, no, acaba bien.
Bueno, vale.
Hombre, podían decir, sí. No van a pasar la ITV del coche. Bueno, por lo menos no tiraron de grosería, porque en esto de contarlo todo a lo bruto y sin cabeza, la palma otra vez se la lleva a China. ¿Recuerdas a George de la jungla?
Ahora George comprender. George tomar café y Úrsula querer a George.
George comprender. George de la jungla o de la selva. En Hispanoamérica se llamó... Fíjate, en China, ¿eh?
A ver.
El gran hombre mono idiota que se va dando en los genitales con los árboles. ¡Supera eso, campeón!
¡Impresionante! Vamos a repetir el título que tenía en China.
Sí.
Bueno, que sería allí. Chong, sin, fa, sin, sin, pero vamos.
Esto traducido al castellano es... El gran hombre mono idiota que se va dando en los genitales... con los árboles.
Que tampoco mienten.
No.
Así apetece verla, ¿no? A lo mejor yo soy la jungla, no sé, pero esto... Mira, voy a entrar a verlo.
Si salen genitales, si salen genitales voy.
Otra cosa no, pero concreto es...
Aprovechando que tenemos más una eminencia universitaria.
Ay, sí, sí. Pongo nervioso.
¿No es un poco largo esto?
Hombre, sí, para titular o vamos a 10 columnas, no lo encontramos, sí.
De hecho, no hay cartel, hay carteles de película.
Sí.
Bueno, pero nuestra favorita, sin duda, es la traducción del título de Psicosis, Y volvemos al país vecino, a Portugal.
¿Hay alguien en la casa?
Mi madre. Está inválida. Prácticamente vivos.
Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. Está enterrada en el cementerio de Green.
Hay que decir que lo primero, ya el tráiler te destripa la peli.
Absolutamente.
Pero hay cosas peores.
Sí, sí, porque ni psicosis, ni un psicópata, ni el chalado de la ducha. Lo llamaron los vecinos luisos. La madre era él.
¡Gracioso! ¡Gracioso!
¡Insuperable!
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 Ahora que está tan de moda con esto de la Guerra de las Galaxias, que han tenido que firmar unas cláusulas complicadísimas para sí. No revelar nada a la gente que lo ha visto, ¿a estos cómo le permitieron esto?
Es que Hitchcock, además, es Hitchcock. Es que lo más grande es que Hitchcock pedía a los espectadores que no desvelaran el final. Sí. Con lo cual, allí rizaron el rizo.
Sí, sí, sí. Una faena para el
fenómeno. Fenómenos.
Sí, sí.
Bueno, y es que hay veces que un título no solo presenta una película, también define un país. ¡Y vaya cómo lo define!
Hola, soy Ángel Expósito. Yo también soy algo más que un cuerpo bonito.
¿Esta es tuya?
Pero... Estaba riendo, pero que la gente no sepa si es por la música, que sí, o por el otro que estaba entrando,
bueno, vamos,
atribuyéndose la propiedad de ser un poco más, un poco bonito, un poco más
bueno,
solo.
A Ángel Expósito, sí. A quien escuchábamos. De todas formas, lo que también estamos escuchando es esto. Escucha, escucha. Ay. La lambada es uno de los temas que ha elegido Julio César Herrero.
Sí, sí. Llorando si foi. Enlaza mucho con lo del Portugal de antes. Qué bien está hecho el programa.
Qué humor. Como tan ligadito. Y ahora John Uriarte se pone a hablar portugués y mira quién es.
Sí, porque yo me sale como Rajoy. De verdad. No sé por qué.
Qué tío.
Está todo hilado, está todo pensado.
Está todo pensado. Bueno, de todas formas, fíjate si está hilado, que va terminando 2015 y nos damos cuenta que parece que fue ayer cuando arrancábamos el siglo. ¿Y echamos de menos algunas cosas? Por ejemplo, la lambada. Hay costumbres, cosas y personajes que algunos creen que deberían regresar, o no, porque añadían a la vida un plus de aventura, o incluso de incertidumbre. Por ejemplo, ¿debería volver el teléfono fijo a casa? Eso sí, pero como único y válido para recibir información. Escuchemos cómo sonábamos entonces.
Dígame. Ah, hola, Tony. Sí, estamos cenando.
Por Dios. ¿Por qué no me has llamado antes, hijo?
Mamá, porque no he podido. Estoy cenando en un restaurante con unos compañeros de trabajo.
Claro.
Sí,
ese momento.
Estamos cenando, no, siempre. No, o sea, no
claro,
fallaba.
No fallaba. La cena, la comida.
Mi madre me dice que no podemos hablar ya que claro. Estamos cenando.
A mí del teléfono fijo de casa me gustaba cuando llamabas a casa de alguien y decías, ¿está Fernando? Y te decían, ¿padre o hijo?
Sí. Sí.
Vamos a ver, tengo voz de niño de 12 años. No voy a llamar a Fernando padre.
O al revés. Esto, sí. Es o al revés. A esto no, no ocurre ya.
Ese momento familia comiendo, cenando y sonaba el teléfono, como dice Elena Grandal, cuando no había contestadores y tu abuelo pillaba el recado y decía,
he llamado a un amigo tuyo que se llama Javier.
Ay, era Yoda. Tu abuela era Yoda.
Pequeño que habla para atrás, que no sé qué más cosas.
Bueno.
¿Qué viene la frase, señor Yoda?
Poco voz normal. Ha llamado un amigo tuyo que se llamaba Javier o Fernando, no sé, para quedar a las 8 en un bar con nombre raro. Oye, y eso incentivaba las neuronas porque decías tú, ¿quién será el que me ha llamado? Ahí ¿dónde estamos. He quedado y a qué hora?
Pero al final lo descubrías, ¿eh? Decías, tiene que ser este.
Es verdad. Bueno, pensar además que hubo un tiempo sin WhatsApp.
Bueno, pero a falta de teléfono móvil, cargábamos con otra cosa. Cargábamos, digo, el...
físicamente.
El radiocassette extraíble. Me estaba metiendo en un jardín.
Porque siempre supiste entender la vida. ¿Cómo no ibas a escoger ahora un Renault 19 Driver? Te llevas el equipamiento más completo y hasta un radiocassette con frontal extraíble. Y con solo 1.470.000 pesetas.
¡Era lo más!
El Roadster y sobre todo el Blaupunkt, que servía para chulear con él ahí debajo del brazo, con la excusa de que te lo podían robar, te lo llevabas de bares. Y era uno más, pues, entre los amigos. Tenías que sacarlo y lo metías ahí. El loro. Era
¿cómo se presumía?
Fiel. Que sí.
¿Cómo se presumía de esto? Tú aparcabas el coche.
Ahí estamos.
Que llevabas el frontal extraíble, que lo metías en el bolsillo.
El frontal era un avance. ¿Sí? Antes te lo llevabas todo.
Todo.
Claro.
Todo.
Y no te llevabas los baffles porque no podías soltarlos.
Porque era un coñazo luego volver los cables.
Ayuda poco.
Sí.
Bueno, escuchar esto me hace darme cuenta que estoy...
A ver qué vas a decir ahora.
Dani y yo estamos... O sea, sois muy mayores. Muy mayores.
Pedro,
demasiado
muy mayores.
Pedro, te he dicho que cuando vengas a este programa, determinados comentarios...
Vale, yo me...
Sí, pero de persona.
Se acabaron.
Es que Pedro no ha vivido eso de sacar el frontal extraíble.
Os miro como un museo de arqueología de estas historias.
Era un plus que tenías en el
Ya verás cómo viene el programa porque vamos a peor.
Es que lo de presumir además viene de viejo. Yo no sé si Pedro habrá vivido esto también. Por ejemplo, de las heridas de guerra... Hasta que llegó esa mercromina sin color y tú no podías decir, mira lo que me he hecho.
¡Mamá! Esto es cristalmina, desinfecta la herida y tiene un poder invisible.
Muy mal, ¿verdad, Elena?
Así ni se veía la herida, ni podías presumir de toda, de llevar toda la rodilla roja o el codo.
Claro.
En fin, la mercromina roja de toda la vida, que te habías hecho una herida de nada, pero acababas teñido entero, eso sí, de rojo. Y tu madre con la toalla, ponte así que si no se va a manchar la ropa y esto no sale. Por cierto, en casa siempre fue micromina.
Bien claro. Visto. Sí, bien visto. Sí, lo otro yo no lo reconocía.
Yo tampoco. Que ya se sabe que las cosas, pues oye, las rebautizan los mayores y al final se quedaban con ese nombre.
Mi abuela todavía dice ascagatis. A los espaguetis.
¿Ah? Menos mal que vienes contra él.
No lo puedo creer.
Ascagatis.
Ascagatis.
De hecho, es que la abuela... Es muy,
y a la nocilla, a la nocilla murcilla.
Murcilla.
Murcilla. Ella es así.
Es muy grande.
Un plato así. Lleno de ascagatis, no sé si lo pedís.
Sí, es repetir.
Hasta que no vea lo que es, no te digo.
Bueno, pero ya que hablamos de cosas que deberían volver...
A ver.
¿Qué fue...? De la bolsita de las pipas. De esa bolita que había dentro de las pipas.
¡Ay, la bolita!
Ahora que ya hasta las pelan, que ya viene ahí nada...
Sí, que además es un rollo.
Claro.
Además te las echas así todo para adentro.
Sí, ya está. Tú antes abrías una bolsa de pipas y era un mundo increíble que se abría ante ti, porque no sabías cuántas pipas iba a haber, porque tenía los palitos, las bolitas...
Sí.
Era por lo general amarilla, sabía anís, y si la chupabas del todo, al final era roja. Yo nunca entendí para qué lo metían ahí.
Bueno,
para entretenerte o algo, no sé.
Pero Pedro y yo estamos muy perdidos con esto, ¿eh?
Pues mira,
sí, mucho.
Pues te digo que a veces daban premio, ¿verdad, Rubén?
Sí, 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 daban ahí unos premios. Pero que siempre para lo que servía era para dar un toque dulce a la sal de las pipas. Porque luego, una vez que te comías las pipas y eran muy saladas, los labios... Se ponían...
Sí, como Carmen de Mairena.
Exacto.
Sí, sí,
sí.
Madre mía.
Un referente. Sí. En el labio. Ay.
Uno de los referentes para este programa.
Tira, tira.
Tiro.
Dale.
Bueno, reconozco que miraba el paquete para... ¿El paquete?
Tira.
Vuelvo a...
Si es que lo ha dicho antes, Julio, está todo hilado.
Tira rápido.
El paquete de pipas para inspeccionar la bolita antes de comprarlo.
Pero vamos a ver, lo que tenía premio era el helado, ¿eh?
¿Eh?
Ay, los helados.
El sonido lo hemos cogido del cuarto de baño.
Eso es.
Conste que yo me sabía de memoria esta canción.
Ahora ya no, ¿no?
Mico para ti, no dice nada más.
¿Cuál? Ah, mira. Bueno, ese palo del polo que ponía vale por un polo.
Sí, señor.
Era como si te tocara el gordo de la lotería. A ver, a mí todo esto me lo habéis contado, ¿vale? Porque yo no lo conocía.
Y yo me siento tan bien.
Dicen que han vuelto. Pero me lo he aprendido muy bien. Dicen que han vuelto, pero supongo que ya no va a ser lo mismo. Claro, antes te convertías en el centro de atención de toda la playa. En el puesto se arremolinaba la gente. Y el heladero te miraba como si le arrebataras el alma. Era como, no, tengo que dar el premio. El único premio que tengo.
De marketing muy potente.
Sí,
porque tú estabas ahí, venga a comer helado, venga a comer polo, sin el palito nunca ponía nada.
No, pero hasta el final, polo, tengo premio, lleva premio. Ah, pues lo sabía que te daban premio, porque 25 pesetas los compraba yo.
¿Ves?
¿Dónde
lo comprabas?
¿Enteras, Pedro? ¿Eh?
¿Dónde lo comprabas?
En mi pueblo, en Mieres.
¿En Mieres?
Sí, en Mieres. Allí.
En esos,
y yo también.
De naranja y de fresa.
Aquí en Madrid había unos puestecitos verdes, unos así, que eran los puestos de chuches, que también tenían helados.
¿Chuches?
Los chuches.
Bueno, pasemos a otra cosa. Hay cosas que no han desaparecido del todo, pero ya no saben como antes.
Sí, puede ser un caramelo, un refresco o un trozo de hielo.
La golosina, mi rico helado, del congelador, lo saco congelado.
Seguro que el flag heredero de la flagolosina está mejor elaborado que aquella. Pero la flagolosina no solo sabía diferente. Te ponía perdida la ropa porque para sacar el último juguillo había que hacer malabares.
Eso es verdad, eso es verdad.
Vosotros en Madrid aquí lo llamáis flag. En mi pueblo era el flash.
El flash. El flash. Y el flash. Mío también.
Yo también, pero... un flash. Y en este caso era de Coca-Cola, lo que pedía.
Flash. Es que flash. Se vas a encargar que no sabe de qué va esto.
O flash. Claro, yo no había hablado.
Que no, que yo también soy de flash, pero... He rizado el rizo, como se...
Que le den al flag.
Era para ver si estábamos atentos.
Vamos a dejar a un lado los
fuera,
helados.
De todas formas, ¿qué? Fuera flag o flash, las madres lo odiaban.
Sí, absolutamente. De luego te dejaban la lengua de aquella manera. Pero dejemos de a un lado los helados y hablemos de la tele. Sí. ¿Recuerdas cuando se cerraba?
Hemos llegado, señoras y señores, al término de nuestra programación de hoy. Estaremos de nuevo con ustedes a las 13:45 con la carta de ajuste. Hasta ese momento, nos despedimos deseándoles muy buenas noches.
Joder. Esto no es el debate de hace unos días.
No, no, no.
No. Esto era el cierre.
¿Cierre?
Con este pitido.
¿Sí, sí?
Exacto. Es lo único que le faltó al debate. Era el cierre. Esta era la Mateo. Sí, podría ser.
Podría ser, pero
¿qué
joven.
Qué manía le tenía yo a esta moza. Pero, aunque hablaba muy bien, una dicción extraordinaria, te quedabas ahí esperando que les dieras por poner otra peli después de Sábado Cine. Oye, y nada, ¿eh? Salía el himno, la carta de ajuste y un pitidito este que acaban de escuchar, insoportable. Ahí hasta el día siguiente que volvían otra vez a ponerse delante de la pantalla. ¡Por la tarde!
Nos hemos olvidado, pero es que antes se abría y se cerraba la televisión.
Sí, sí. Y claro. Por la tarde se abría, no por la mañana.
No, claro. O sea, tú llegabas y a lo mejor estabas a las 9 de la mañana en casa porque te habías puesto malo y estabas con fiebre. Y no podías ver la tele.
No, que había un pitido y ya está.
Una carta de ajuste.
Muy mayores.
Muy mayores.
Pedro,
muy ignorante.
No insistas. ¿Podemos?
Chico me está sacando de quicio.
Puedes pegarle.
Y me da de muy buen rollo de Nochebuena y Navidad. ¿Qué?
Ese
revisa
momento...
su expediente académico, sí, tú que puedes ir en mano.
Pero continuemos hablando de la tele.
Sí, porque además de ese momento, ¿qué sería, no? Porque si no, ahora no tendríamos teletienda y
es
todas
verdad.
Cosas que también grandes momentos se nos da. Pero bueno, ya que estamos hablando de la tele, oye, ¿por qué no regresa el señor de la tónica?
Le advierto que tengo novio y que está por aquí.
Estupendo, pues le pedimos otra tónica para él. Camarero.
Oiga, ¿qué está haciendo con mi novia?
Pues sí que está rica.
Pero oiga, si usted se cree que porque me invita una tónica va a enrollarse con mi novia, va listo, ¿eh?
Aprenda a amar la tónica.
Vamos a ver, ahora que está tan de moda el gin tonic y justo este tío no está, sería perfecto para decir, ojo, que yo os enseñé a tomar la tónica, muchachos. ¿O no?
La Sudepes.
Qué gran tipo.
La Sudepes.
Era un
¿os acordáis
tipo
cómo fantasma. Se llamaba? Bernard Lecoq. Y llegó a hacer una peli en Francia interpretando a Felipe González y todo, ¿eh?
Pero
bueno, sí. Ahí lo dejo.
Mande.
Uy, eso sí que es bueno. Eso sí que es bueno. Qué cosas. Rubén, sígueme contando historias.
A ver, hay algunos frikis, como John Uriarte, que echan de menos este momento, mira.
Bien, hemos tenido algunos problemas técnicos con el telediario y por eso esta emisión les pedimos disculpas de nuevo.
¡Ay, es verdad!
Y entraba eso.
¿En serio?
Problemas sí,
que no había otro disco, entraba eso.
Musicales. Se cortaba la emisión y una voz decía, por problemas técnicos ajenos a Televisión Española, no podemos continuar con la programación. Que tú decías, vamos a ver, ¿quién tiene la culpa? Si yo estoy viendo Televisión Española, que hay un señor ahí con unas tenazas cortando cables... ¿De quién es la culpa de que se cortaran estos...?
Y se cortaba mucho, ¿eh? Total, sí. Que la voz seguía y decía, de momento les dejamos con unos minutos musicales. Y te ponían el vídeo de Extremadura, Tierra de Labranza y Sol.
¿Es verdad eso?
Grande, en la 1.
En la 1.
Porque
es
la 1. No había más. La 1.
Mira, bueno, ya que hablamos de cosas que os emocionan, ¿eh? A los cuarentones.
A los cuarenteros.
Sí, cuarentañeros.
Cuarentañeros. No podemos cerrar este recorrido sin recordar a estos dos.
A ver.
¡Me están entrando ganas de vomitar! ¡Eso es por el vaivén del barco! ¡No, es por los chistes de este programa!
¡Era muy bueno!
¡Sí! ¡Grandioso!
Bueno.
¡Somos muy
el
fans!
El espectáculo es muy bueno. No,
somos
no es bueno.
Muy fans.
No es bueno. No, no. Empezaban aplaudiendo y acababan echándole la bulla a los
tíos. Estamos hablando... De los viejos, de los teleñecos.
¿Qué te acordás cómo se llamaban?
Que no, yo no me acuerdo ya de los viejos.
¿Statler y Waldorf, puede ser? Sí, sí. Bueno, pues así se llamaban,
¿eh?
Se llaman.
¿Es verdad? No porque lo tengas escrito, sino porque tú lo sabes.
Eso es. Así se llamaban estos dos abueletes gamberros de los teleñecos. Aparecían al principio en un palco del teatro. Poco a poco fueron cobrando más protagonismo.
Sí, señor.
Tantos gustaban.
Exigimos que vuelvan ya. Y Supercoco también.
¡Uy, sí! Por detrás,
sí, señor.
Aquí estoy detrás y lejos. Y ahora estoy.
Déjame
espada
de una vez. Coco, déjame espada de una vez.
Bueno,
pero que si hay algo que seguro que seáis de menos, es aquel ambiente de las carreteras, seguro. Mira, mira que está fenomenal lo de que no sepan de dónde es uno y se eviten robos y vendetas entre regiones o ciudades, pero aquel pi, pi, pi era lo mejor que teníais, ¿eh? En un viaje que siempre acababa con algún mareo.
Claro, porque tú veías la matrícula de alguien y decías, mira, mira, de mi pueblo, y tocabas la bocina.
Ay, sí, eso se hacía mucho.
Hasta Mecane, que
sí,
es una chiquilla.
Sí, yo se me acuerdo.
Eso porque ya no se hace, ¿qué ha cambiado?
Cuando las matrículas
que las matrículas en la provincia.
¿De dónde era?
Claro.
Las matrículas con Madrid.
Y las carreteras también.
Exacto. Ahora, si vas por Chile y ves una E y dices, mira, europeo.
Es verdad.
Claro.
De Boni, ¿eh?
Ay, qué bonito. Qué también bueno. Se hacía cuando un camión te dejaba pasar. Qué tiempos.
Sí.
Ay, por supuesto, las cintas de Gila, las de Boni y M, que tanto le gustaban a Elena.
Sí.
Visto este peligroso arrebato de nostalgia, vamos a volver a la realidad. Bueno, casi hubiera sido mejor no volver, porque esta es otra de las canciones que nos ha traído Julio César Herrero.
La sensible. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too.
Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y soy algo más que un cuerpo bonito.
¿También es de Julio?
Sí, también es. ¡También es! Te lo explico, te lo explico. Esto sigue siendo Soy algo más que un cuerpo bonito y son las canciones elegidas por Julio César Herrero.
Ecléptico en gustos musicales.
Sí, sí.
Ajá.
Bueno, de Glenn Medeiros, Ayuro.
Sí, muy cierto. Mi vida es disoluta desde todos los puntos de vista. En el musical también.
¿Esta te recuerda algún momento de tu vida?
Sí, la adolescencia, pero la plena adolescencia. Esta era la canción que pam, 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 pam. Mira. Esta era la canción que ponían sistemáticamente en todas las fiestas en el pueblo. A los tipos estos del norte, enfundados, sí, sí, con trajes de cuero ceñidísimos, con también un pelazo espectacular, también todos rubios. Todos rubios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y no estaban teñidos.
Y contando todo el final de la cuenta atrás.
Pero oye, el pelo lo tenía muy, muy suave, ¿eh? Muy sedoso.
Sí, y con golpes por un lado y para el otro.
Y no sudaban, ¿una cosa?
Que así lo bailábamos los chavales. Sí. Echabas una pierna hacia adelante, sí, y empezabas a mover la cabeza arriba y abajo. No hacías otra cosa.
Seguro que tienes en casa una cinta todavía guardada por ahí perdida, para mayor vergüenza o gloria, quién sabe, de Europe. Bueno, pues quien más quien menos va estos días de un lado a otro con el coche, y muchas veces al pueblo, por aquello de que es Navidad y hay que visitar a la familia. Así que no es raro parar en ese santuario llamado Gasolinera, o lo que es lo mismo, el cementerio de las canciones de Gasolinera.
Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar.
Yo era muy fan. Manuel Malú fue el creador del dúo y hermano mayor. Del pequeño no se acuerda ni en Wikipedia, porque lo he mirado.
Referente.
Y no sale. Pero podemos decir que eran Manuel y Jorge Sánchez. Manuel acabó montando en Vallecas, me dijeron, una tienda de frutos secos. Esto es verídico.
Bueno, también está muy bien, oye.
Sí, podía haber. Sí, a ver, entre las opciones posibles, claro, está, vale, seguramente es de la más saludable.
Esto es cierto, el equipo de investigación de este programa lo puede corroborar.
Gracias, Rubén. Bueno, la siguiente puede que la tengan aún guardada tus padres. ¿Recuerdas el achilipú? Tengo que decir, están Pedro y Nekane con cara de susto. Pedro, ¿tú esto habías escuchado alguna vez?
No, bueno, estoy dando gracias a Dios porque hemos evolucionado. Solo no, eso,
Además,
no, hombre,
además
es un clásico, no digas eso.
Además es irreverente.
Pedro está deseando que acabe el programa para volver al siglo XXI. Me lo ha dicho antes.
Sí, por favor, sí, un móvil.
Me he puesto aquí el móvil delante diciendo, tranquilo, Pedro, tranquilo, tranquilo, esto va a pasar.
A ver, Pedrito, esta moza de Barcelona y apodada La Terremoto, no la de Alcorcón,
no.
Se llamaba Dolores Vargas, popularizó varios temas, pero sobre todo este, que luego, por cierto, cantó... ¿Mm? Oh,
una grande.
Hombre, Lola Flores.
Sí, no. De eso me sonaba a mí esta canción.
Además, luego es curioso cómo a todos estos, que por cierto son temazos clásicos,
sí, sí,
ya,
sí, sí,
regresan a ciertas horas de la madrugada a las pistas de baile y allí que está todo el mundo, ¿eh?
¿Tú sabes estar de madrugada por ahí, Elena?
Claro.
Ah, se lo han contado.
Pero dijo Rubén.
También me lo han contado.
Te lo conté yo.
Bueno, por cierto, son muchas las mujeres que aparecen en las cintas de Gasolinera,
sí,
como las
solo.
Bacara.
De pie, en pie.
Herrero se la sabe todas.
Mucho de fiesta por ahí.
Y si yo contara.
Son años duros, ¿eh?
Elena, ilumínanos.
Bueno, pues puedes saber la edad de alguien según conoció a las Bacara o a las New Bacara, que también las había, ¿eh? Las primeras fueron Maite Mateos y María Mendiola. El nombre viene, por cierto, porque así se llama las rosas típicas rojas que se regalan.
Y eso no sabía yo.
Mira, un dato que damos.
El mejor homenaje que podemos hacer a este dúo fundamental en la música española es escucharlo. Vamos.
Sí, sí.
Ojo que cantaban en inglés, ¿eh?
Cuesta llegar, ¿eh?
Y bien.
Sí, sí, cuesta llegar arriba. Las cintas de casete, en cambio, nunca se regalaban. No eran como las flores.
Se grababan, como mucho, ¿eh? Oye, ¿hicisteis una copia de esta?
La
especie de sevillana.
Sí, pero acelerada.
O algo así. Los sobraos. Vivían en Barcelona.
En la Virgueta de la época. Sí. Ah, vale.
Vivían en Barcelona, pero era cada uno de una punta de España. Y entonces lo que hicieron, seguro que os acordáis, era versionar, ¿no?, temas de todo tipo. Y este fue el grandísimo éxito.
A mí me gustaría detenerme en los nombres de los grupos. Los Sobraos, Los Golfos, Las Bácara.
Esos eran nombres.
La Exacto. Terremoto, siempre el artículo delante.
Sí, sí, sí. Y muy significativo. Sí.
Bueno, y no hemos traído aquí la Babos Iturriaga, por ejemplo. Maricruz Soriano y los que afinan su piano. Que luego fue siniestro total.
Un pingüino mi ascensor.
Un pingüino mi ascensor. Y otros que no se pueden pronunciar.
No.
Bueno, rumbero y divertido cuando menos sí eran Los Sobraos.
Otros, en cambio, preferían la música más profunda.
Ay.
Toda la pereza,
Oh, mami, mami.
Ahí estamos. Sí.
Tú estabas en el pub.
Susúrramelo al oído.
Aquí viene.
Oh, mami. Vega, Ignacio Pérez, Julián Luis Angulo, Enrique Gómez, Ray Gómez y el cantante Phil Trim, que inmortalizaron ese tema en versión inglés, español e incluso en italiano. Porque cuando en aquella época uno tenía mucho éxito, cantaba en italiano.
Claro que sí.
Qué bonito.
Grande. Ojo, esto fue un mito entre parte de nuestros padres y los que no son nuestros padres. Nosotros también lo escuchábamos.
Absolutamente. Mira, qué rollo blues.
El single... lo vi el día de Navidad. Está en casa de mi madre junto a uno de Rosa León.
¡Dios! ¡La de la guitarra!
¡Sí!
¡Ay, mini punto, más. Mini punto!
¡Y María Hostia!
¡Hombre!
¡Ella es muy grande!
¡Ay!
Bueno, va, venga. Ya que hablabas antes de que la cantaron también en italiano, ¿qué? La reina de los casetes spaghetti es ella.
¿Qué? Y se encuentra una mujer.
¡Qué dolor! Cerca de un armario.
¡Qué dolor!
Y se encuentra una mujer.
¡Qué dolor!
Cerca de un armario.
Mira, el cara dura, mira.
¿Qué me decís de ese golpe de melena?
Hoy, esa media melena.
Oye, la de pinzamientos que ha habido de cuello, bueno, por intentar hacer un Rafaela,
Que le dé calor. Y ahora empieza a contar las historias.
A mi marido.
Ahí estamos.
A su marido.
¿Ves? Eso. Es una historia.
Es un culebrón, ¿sabes?
Bueno, grandes historias en las que contaba Rafaela María Roberta Peloni, más conocida como Rafaela Carrà, nacida en Bolonia, pero residente en España durante muchos años, Y tiene el dudoso honor junto a Michael Robinson, las dos personas que hablan español con más acento.
Es verdad.
Más o menos se les entiende.
Y Johan Cruyff.
Y Johan.
Este tampoco se lo olvidó.
Es verdad. Bueno, en cambio, hay frases en español... Bueno, y también Mario Casas.
Esto es lo más brillante de todo el programa. ¿Cómo es posible decir todas las cosas igual independientemente de qué estés hablando?
Este minuto de oro, este es el minuto de oro.
Bueno, en cambio, hay frases en español que las cantan hasta los extranjeros más cerrados en idiomas.
Como lo de yo quiero bailar.
No. Yo quiero bailar.
¡Dios! ¡Toda la noche!
¡Toda la noche!
¡Que sí, baila, baila!
¡Baila, baila, baila!
Que sí, que estás ahí escuchándonos y diciendo yo también me acuerdo.
Bueno, de hecho, esta me acuerdo hasta yo, Sí, esta sí me ha pillado.
¡Milagro!
Milagro. Sonia y Selena se formó a principios de 2000 y después de cosechar un enorme éxito con su primer disco, se disolvió en el 2002, Pero volvió en el año 2011, que van a éxito por décadas.
No se estresa.
Un apunte importante, el éxito rompió el grupo, probaron carreras en solitario.
Exacto.
Y vieron que no.
Que
la unión...
Y volvieron a ver que tampoco.
Es verdad, mira, la morena y la rubia.
Sonia y Selena, sí señor.
Baila.
En fin, se lo tomaron con calma y vendieron algunas buenas cintas.
En cambio otros no pararon de vender cintas, al menos en lo que a venta de gasolineras se refiere cucha.
Escúchame.
Vendelo.
Es imposible nuestro amor.
Todo con un Casio PT1.
Es imposible no cantar.
Escúchame. Dionisio, Dionisio Martín Lobato, ese, que no sepan ustedes, vocalista, vocalista y compositor.
Y el que se mueve cuando te baila allí al lado.
Exacto. María de los Ángeles Muñoz Dueñas es la otra vocalista y también compositora. Hacen de todo. Y hasta febrero de 2013, Miguel Ángel Cabrera Jiménez, ahí, teclados y compositor. El grupo por excelencia de las gasolineras demostraron, como ningún otro, que se podía vivir de las ventas cuando nadie lo hacía.
Totalmente en serio. Hubo una época en este país en el que todo el mundo tenía un amigo que tenía una cinta de Camila, si no la tenía él.
Es sí. Cierto. Es
que eso es como un yate, como un yate.
Solo, y vendiendo solo en gasolineras.
Sí. Claro. Nunca agradeceré haber sido invitado a este programa especial.
¿Verdad?
Qué tarde de noche más agradable.
Bueno. Y eran auténticos, los Camela, ¿eh? Sí. Y siguen siéndolo. Lo digo porque cuántas veces nos encontramos con lo que pone en la carátula resulta que luego no tiene nada que ver con lo que viene dentro. ¿Qué es esto,
Elena? Suena algo raro, ¿verdad? Ya. Pues lo que decía John, porque claro, tú comprabas a lo mejor la cinta, venía con una imagen de George Michael,
sí,
y ponía grandes éxitos y dices, toma ya, vaya precio, me lo llevo ahora para el viaje, y entonces ponías la cinta de cassette en el coche y lo que no te decían, o luego venía en una letrita ahí pequeña, es que no era George Michael el que cantaba, no, era otro cantando las
era
canciones
Jorge,
de
Jorge Miguel.
Esto está logrado, porque la música se reconoce, porque había cintas de estos en que la música era otra, totalmente distinta.
Pero escucha cómo pronuncia.
Pero tú decías, ¿está el altavoz mal o esto? Y entonces ya empezabas a mirar y claro, ya uno no podía volver a...
Gracioso.
Le devolvieron el
gracioso
dinero.
No es solo otro cantante, sino que por muy claro que cante, no creo yo que sea un profesional.
Mm-mm. Otro caso que merece un análisis es este Michael Jackson, creo.
A ver.
Vamos a ver.
Está grabado en un cuarto de baño, para empezar.
O algo.
Cuarto de baño de gasolinera.
La canción se llama Bad, y efectivamente.
Pero,
eso es Bad,
pero
Bad, pero Very Bad.
Pero very bad.
Hay que decir que con Michael Jackson en este país tenemos un idilio. ¿Os acordáis de Luisi Toledo? Que dijo que Michael Jackson le había robado sus canciones.
Sí. Tú tienes unas amistades, hombre, Rubén.
Esto es trabajo de
investigación. Memoria privilegiada. Hátelo también,
mirar. En fin, tengo los pelos como escarpias escuchando esto. Vamos a escuchar un poquito más.
¿Está gustando?
Vaya. Aquí viene bueno. Pero es que no se te oye, chaval. Es que no se te oye.
Es ruido.
Mira.
Mira, el Beth dice bien. En fin, bueno, como decía, pelos como escarpias.
Absolutamente.
¿Y qué me dices de este Rick Astley sin flequillo?
Podrían grabar todas en el mismo baño de la misma gasolinera, ¿no?
Yo que no las conozco, es que ya suenan falsas, o sea, no sé cuáles son, pero ya me suenan mal.
Sí,
me suenan mal.
Suenan muy mal. Suenan mal.
Es terrible.
Y el jodido él dice que no reconoce las auténticas, pero tú que has nacido ayer. Bueno, impresionante.
Qué buenos momentos.
Además, eso está en el váter, y en cambio, donde esté ese teclado de toda la vida, se quite.
Sí, es verdad. Por no hablar de las letras, ¿eh?
Sí, hemos encontrado una de Cecilio que tiene mucho mensaje.
Tiene mi novio una cosa que a mi loquito me tiene.
Esto es bueno.
Y cuando estamos a solas con la cosa me entretiene. Anda. Yo la cosita la toco con mucha delicadeza.
Ay, qué picardía.
Y siempre que se lo toco, se pone muy cariñosa.
¿De qué habla?
¿Qué será?
La cosita que mi novia tiene.
No lo dice toda. En todo no lo dice.
En toda la canción no lo revela.
No lo revela.
En las películas. No. Aquí no se revela. Mira,
es que había cintas.
¿Eh? Eso solo para mí. Anda, tontón.
Una gran tradición, los cuplés, los de la pulga.
Exacto.
Es que, había muchas cintas que eran medio pícaras. Estas son algunas.
Tendría que terminar con ahí lo dejo.
Ahí lo dejo.
Bueno, tras éxitos como qué caros están los pisos, me han robado el coche o el conejo de mi novia.
Qué gran éxito, sí. Era también de Cecilia.
¿El conejo o el consejo?
No, conejo.
Sigue con el asunto de su pareja, con este tiene mi novia una cosa. Madre mía,
del amor, hermoso.
Ahí estamos.
Canción protesta.
Absolutamente reivindicativa. Que no me lo llevo, ¿qué?
Por cierto, en la portada se parecía a Carrascal. ¿Os acordáis de Carrascal?
¡Ay, Nueva York!
Bueno, pues con el mismo flequillo. Y, ah, por cierto, hablando de flequillo y de pelos, escuchad esto.
El hombre de la noche, me gusta la oscuridad y me da la hierba buena. Señores, no quiero más. A mí me gusta.
Ojo.
Me gusta beber.
A mí
me
gusta.
A ver.
Me gusta fumar. A mí me gusta la mujer que me da mucho placer.
Ah, y ahí queda eso.
Así está. Así toma para que almuerza y toma.
Transparente. Voy con la verdad por delante.
Absoluto.
Es una declaración de intenciones.
Claro, y combinado las tres cosas, la fiesta.
Bueno.
Y tú lo ponías en el coche y si ibas con la chica ya sabía lo que había.
Y aquí tampoco te cuenta nada más. Ya la otra entendía. Creo que...
Y si no entendía, no merecía la pena. Porque le faltaba,
que ya me bajo,
un hervor.
Que ya me bajo.
Bueno, Antonio García Solomando, que así se llamaba, conocido artísticamente como El Pelos.
Mira.
Omaru, La Grifa,
hombre,
muchos temas intensos.
También, Lucia Sofía.
Sí. En fin, continuamos en Esto es mucho más que un cuerpo bonito. Es más, yo soy más que un cuerpo bonito.
Hola, soy Paco González y soy algo más que un cuerpo bonito.
Yo solo quiero pan con queso, o comerme dos empanadas, con mi sartén en freír tres huevos para completar mi bajada. Yo solo quiero pan con queso.
No, no pongáis esa cara, Lecari.
Me encantaba esto, Elena. No me acuerdo.
Pan con queso, Bucano se llama.
¿Y la ha elegido Julio esta canción?
No, esa la he elegido yo.
Ah, vale, pero estaba
pero
mirando.
Podría haberlo hecho.
La línea.
Si se trata de forzar.
La he traído porque, de alguna manera, todos estos días tenemos como una sensación de que nos invade la comida. Estamos o bien con ganas de comer o bien con saturación de comer, dependiendo.
O bueno, comiendo.
O comiendo,
directamente. Todavía.
Bueno, pues estamos en fecha de comer, sobras de Nochebuena y Navidad. Si no, no sería España, pero con moderación, porque llegan Nochevieja y Año Nuevo y también hay que comer. Así que hay que mantener el tipito como sea entre un tiempo y otro. Ya sabes que en COPE te ayudamos. Y también a estar en forma. Como Jane Fonda no está para trotes la chiquilla,
no.
Hemos optado por buscar otras alternativas. Vamos a empezar eligiendo un buen profesor, si os parece.
Venga.
En este caso va a ser profesora. Bien. Tiene que ser ella, Eva Nasarre.
Uno.
Anda.
Dos. Tres.
Explícaselo a Pedro.
Cuatro.
¿La han encontrado?
Sí, estaba con el Lani. Es que no. Bueno, en fin, Eva Nasarre. Hay que explicarle. Pedro, te explico.
Sí.
Los calentadores de Eva Nasarre. Nekane, ¿tú te acuerdas de Eva Nasarre?
Sí.
Bueno, no. Has dicho un sí que es mentira.
No, he visto imágenes de ella.
Nekane está
hace años hubo polémica porque apareció. ¿Ves? Eso me suena. Y ahí me puse yo al día.
Te estoy hablando de una gran profesional del mundo de la gimnasia que salió en la televisión y nos sorprendió. Eran más famosos los calentadores de ella que los pijamas de Belén Esteban actualmente.
Pues sí que era famosa, ¿eh?
Sí, por eso estábamos más en forma. Por eso y porque teníamos 30 años menos, también hay que decirlo. Gracias a su programa, muchos españoles descubrieron que no hacía falta ser arconada para estirarse. De hecho, el nombre del programa llevaba error. Un tío mío escuchó Puesta a Punto y creyó que era un espacio dedicado a los coches.
Y lo de arconada.
Y luego vio a Banasar y dijo,
luego se quedó.
Lo de arconada no es también una antigüedad muy grande.
Sí, sí.
Nos está quedando todo muy vintage.
Muy vintage, sí.
De la época.
Yo todavía digo...
Arconada sí.
Yo todavía soy de los que digo, tienes más saque que Iribar con la mano. O sea que, fíjate si soy viejuno. O sea que vamos.
¿Os acordáis? Porque también se pusieron de moda las artes marciales, ¿verdad? Lo que pasa es que a nuestra manera.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera. Mano izquierda, dar cera, pulir cera.
Espera, voy a echarte una mano. Tú pasa el pronto, yo el paño.
Y tú veías aquello de pequeño y decías, mamá, ¿lo podemos hacer un día? No.
Claro, claro.
Para aquí,
la mesa no es suficientemente larga.
Para empezar, no tenemos esa mesa, ni tanto sitio donde luego caer. Aquí dar cera y pulir cera, poco por no decir nada. Como mucho decías en casa de, ya cambio yo el polvo por el brillo, más o menos. Bueno, la de gente que se ha estampado contra la pared por hacer como la señora de aquel el anuncio, y es que sudar, si no es en un chiringuito y con una caña cerca, nosotros poco.
Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo.
Hombre, sí, dar cera sí que damos cera.
Sí,
¿no?
Sí. Y pulir cera también.
Cuando nos dejan que...
Pero bueno, todo eso es pasado, queridos compañeros.
Sí.
Ha llegado la hora de actuar.
Lo primero que vamos a hacer es comprobar nuestro estado de forma.
He adelgazado mucho. Aquí pone 135. ¿Kilos? No son kilos, son libras.
es que esta báscula es inglesa. Mañana llamas a la embajada inglesa y que te digan a cómo está la libra. Lo que está claro es que tú sigues gordo.
¿Yo?
Sí, todavía.
¿Quién
estás
no
gordo?
Se ha sentido alguna vez como Pajaris exceso en Yo hice a Roque tercero? Que tú sabes que vas largo de Michelin, pero la báscula se pasa y se ríe de ti en la cara.
Es verdad, es verdad.
Yo no me llevo con las básculas.
Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, si es tu caso, tenemos la solución. Vamos a empezar con un poco de running.
O running. A ver, el footing de antes y el correr de toda la vida de Dios.
Exactamente. Zancada amplia, elegante, inspiración, ritmo, la barbilla levantada. Esto te dura 15 metros. De repente te ha estallado el flato, se te ha abierto la pelvis en dos, los tobillos te vibran, la rodilla no te sujeta, en el pecho te estalla y tienes la cara como una lombarda. Ha salido como el
como
de
cuenta Leo Harlan, ¿cuánto daño ha hecho Carros de Fuego? Ese correr en cámara lenta, tan aerodinámico, nada tiene que ver contigo cuando te calzas las zapatillas. Solo después de muchos kilómetros, agujetas de todos los colores y callos en los pies. Solo entonces logras vocalizar palabras después de que has corrido.
¿Pero para qué corremos?
Esta es la pregunta. Sobre todo, ¿delante de quién?
¿A dónde vamos?
¿Quién te persigue?
Bueno, algo tendrá cuando hay gente que se pone a correr un día y ya no para.
Vamos, lo que viene siendo el síndrome GAM.
Sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. También podría cruzar el gran estado de Alabama. Y llegué hasta el océano. Ya que he llegado hasta aquí, podía dar la vuelta y seguir corriendo.
Ya, es que, la caja de bombones.
Al final, tanto abrir la caja de bombones por el gama, acaba con tocinete. Así que una buena mañana arranca por el camino que sale de su casa y no para hasta años después. Y, mira, fíjate, yo tengo una vecina cuyo novio se fue un día y ella insiste en que no le dejó por otra, que no, que es que está haciendo running. No,
sí, ingenua.
Ay, lo que nos lleva a la motivación precisamente para hacer deporte.
Sí, antes de practicarlo, busca un motivo, bueno, como el de este famoso doctor.
Nombre: Richard Kimball. Destino: patíbulo en la prisión estatal. Es inocente. Se le declaró culpable. El fugitivo.
Ha puesto la buena, John.
El fugitivo.
Estaba pensando, ¿no hay una versión en castellano? ¿Esta? Sí, ¿no?
Vale,
bueno, hombre, que te condenen a cadena perpetua si no corres, ayuda a que le des a los pies, ¿eh? Llámame raro, pero me parece un buen motivo, sobre todo si eres inocente, como era el caso. Y además, no hay mal que por bien no venga. Kung Fu, Hulk o el fugitivo son gente que siempre salía corriendo y por eso no estaban gordos.
Claro,
es verdad, y tienes razón. Bueno, siguiendo con nuestro curso Ponte en Forma con COPE, escucha este consejo. Nada de fútbol después de los 40 años.
Nada, no solamente porque te puedas lesionar, sino porque puedes hasta perder amigos.
Bien.
La culpa es mía. Y también que me ha dado un calambrazo, joder.
Sin triangular no se puede, ¿eh?
Ya, pero es que han tirado a trayón, y encima me dejáis solo.
Miguel, busca banda, coño, busca banda.
Pues pásame alguna.
¡Ya que podemos remontar!
Para ser un buen peatón, mira antes de cruzar. Serás un campeón y nunca te podrán pillar.
¿Os acordáis, verdad? En Días de Fútbol se confirma que lo que no jugaste o ligaste antes de los 40, puedes sentarte un poco mal después, ya no responde el cuerpo igual. De ahí que no esté de más pedir ayuda a los profesionales si no nos referimos a los camareros.
¿Has visto alguna vez en un partido de esos?
Sí, yo
de
sí.
Gente así,
yo sí.
Un poco mayor.
Mi hermana, cuando vio Días de Fútbol, me llamó y me dijo, me he acordado mucho de ti, de tus amigos.
Pero lo que es alucinante en este caso es la cantidad de cuestiones teóricas que dominamos todos, pero luego a la práctica no...
Y los nombres, no chingan flores, a los equipos que poníamos.
Ah, sí.
Yo es que viví mucho eso.
¿Tú fuiste árbitro?
Exacto. Claro. Yo tengo una relación con todo lo que tenga que ver con lo negro. Fui árbitro,
bueno,
fui tuno,
joder,
fui monaguillo, a punto de seminarista. Todo lo que tenga que ver con lo negro, ahí estuve.
Sí, señor, mira.
Sí.
Cosas que descubrimos de nuestro invitado. Bueno, hablemos ahora de un lugar enigmático donde te ponen en forma.
¿Cómo será que Iker Jiménez lo está investigando?
¿Son una leyenda? Hablamos, cómo no, de los gimnasios.
Había aparatos por todas partes y me sometieron a pruebas horribles.
Mi hijo entró hace un año.
Y es que en los gimnasios no sales como entras. Nada es igual como contaban en Vaya Semanita. Son como una secta en la que solo se habla de Gatorade, de apuntarse a Zumba Fitness... Que suena a lo que no es,
ya, aquí hay
alguno que se ha metido pensando que es otra cosa.
No, sí, fue un accidente.
Yo, hay una cosa que no entenderé, que son las cenas con los del gimnasio.
Es verdad.
Es contraproducente.
Claro, si vas a adelgazar, ¿por qué hacen cenas?
Claro.
Por eso dejé yo el fútbol.
Bueno, pues ahora lo que vamos a dejar es el programa, porque va siendo hora y tiempo para que vengan otros compañeros aquí a la cadena COPE. Ya lo sabes, soy algo más que un cuerpo bonito. Por cierto, mañana volvemos.
Sí, mañana.
¡Hasta mañana!
Adiós. Soy Manolo Lama y soy algo más que un cuerpo bonito. Pe 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 p
We are on da da da.